Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos al viernes 1 de julio del 2022. Hoy comienza ya de verdad las vacaciones de verano. Empieza el mes de julio y con ello yo me he puesto mi camisa de verano, que todos los años me pongo cuando inician este periodo estival. Así que ya saben ustedes, aquí estamos una vez más, concluyendo la semana y esperando que estén todos fieles a nuestra cita. Comenzamos, como siempre, felicitando a los que hoy celebran su santo, que son varios. Además, algunos con nombres bastante conocidos. En concreto, a Aarón, Julio, Casto, Domicianos y Martín. Todos ellos que celebren un feliz día en el día de hoy. Vamos también a recordarles que hoy celebramos el Día Internacional de la Fruta, el Día Internacional del Reggae y el Día Internacional del Chiste. Así que saquen las mejores galas y pónganse a contar chistes, que es quizás de la mejor manera que podemos enfrentarnos a la situación que nos envuelve en el día a día en este país. Ayer se celebró una interesante rueda de prensa en el Puerto de la Cruz. El equipo de gobierno sino acompañado por Aarón Afonso y Mira Fierro, para contarnos lo bien que está el Puerto de la Cruz. Yo no voy a hacer muchos comentarios al respecto, puesto que nuestra querida página web tiene colgado ya el podcast del íntegro, la íntegra participación de los distintos políticos que ayer hicieron ese análisis, y saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero ya les digo yo que el Puerto de la Cruz atraviesa un periodo histórico donde todo está maravillosamente, y que la verdad no esperen autocrítica por parte ni de los que nos gobiernan a nivel local, ni los que nos gobiernan a nivel insular, ni los que nos gobiernan a nivel autonómico, y mucho menos de nuestro querido presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, que ayer se lució en una entrevista que después comentaremos con el señor Ferrera en un especial extraordinario de Al Rojo Vivo allá en la cadena insigne de La Sexta. Después hablaremos de ello. Bueno, y ya insisto que si quieren escuchar el estado del turismo en el Puerto de la Cruz, vayan a nuestra página web y oigan el podcast completo, que ya verán lo bien que estamos y lo bien que se presenta todo a nivel turístico en el Puerto de la Cruz. Celebramos hoy recordamos hoy cosas que han pasado en la historia de este país y del mundo, tal día como hoy, 1 de julio, y hay algunas que son realmente interesantes de recordar y de sacar de la memoria y ponerlas en la actualidad. Empezamos por el año 2012, donde España gana su segunda Eurocopa de manera consecutiva y concluye así el triplete que comenzó con la primera Eurocopa, continuó con el Mundial de Sudáfrica y concluyó con esta Eurocopa celebrada entre Ucrania y Polonia. Año 2011. Detenido Teddy Bautista, director de las GAE, por más 8 directivos también de las GAE, por una apropiación indebida y una mala gestión empresarial. ¿Concluyó en qué? Pues en una pequeña multa y poco más, pero sí se destapó el escándalo que se estaba gestionando en este país con los abusos que estaba cometiendo las GAE y la derivación de fondos ilícitamente a bolsillos particulares. Los españoles somos así, la corrupción nos acompaña, no solamente a los políticos, sino también a altos cargos y personas que representan a colectivos. Vamos un pelín más para atrás y nos vamos en concreto al año 1997, año en el que tal fecha como hoy, 1 de julio, se produjeron dos acontecimientos que son de especial relevancia en los últimos años, en este país y en el mundo. Comenzamos con el mundo porque el Reino Unido entregó o traspasó el control de una colonia que había acompañado a la corona británica durante 150 años, de especial trascendencia e importancia en el tema comercial. Se trata de Hong Kong, que pasó a tutela del gobierno chino y a formar parte de esa república. Importante que hace ya 25 años que esto sucedió y todavía hay reticencia. Recuerden los conflictos que han sucedido en todo el periodo de la pandemia en Hong Kong y que todavía quedan flecos que solucionar tras 25 años de transferencia de autoridad y de responsabilidad sobre Hong Kong por el gobierno chino. Y en España se produjo un hecho que algunos han olvidado, pero que es bueno recordar. Tras 537 días de secuestro, un funcionario de prisiones español llamado José Antonio Ortega Galara fue rescatado por la Guardia Civil en un zulo en Mondragón, que no medía más de 2x2 y que malamente podía ponerse de pie este señor, que al parecer se convirtió también en un verdugo, aparte de ser una víctima. A mí me viene a la memoria un recuerdo muy desagradable. Era muy joven, hace 25 años pues tendría yo 27. O así, no voy a hacer la suma. Hace 25 años que ocurrió este tema. Recuerdo perfectamente un titular, no recuerdo el periódico, pero era un periódico vasco, que decía: Ortega Lara vuelve a la cárcel, porque al ser funcionario de prisiones, lógicamente una vez liberado de su secuestro, volvía a su trabajo en cuanto se recuperara. La imagen se convirtió, y entonces no había imágenes virales que se difundieran por redes sociales, simplemente era una imagen que aparecía en los telediarios de todo el mundo, ¿no? Esa persona completamente desaliñada, con una barba de meses, completamente desorientado, mirando a la gente, asustado, distraído, disperso, completamente, no sé, la expresión de la cara lo decía todo. Recuerden, y además San Google tiene eso, que pueden poner Ortega Lara rescate y verán las imágenes que les estoy comentando. A mí no se me han borrado todavía, pero a muchos de los españoles que vivimos hoy en este país no solamente se le ha olvidado, sino que algunos han preocupado o se han preocupado de demonizarlo. ¿Por qué? Porque este señor, después de haber pasado por las filas de papel, ha ingresado en las filas de Vox, entonces se convierte en una persona que es objeto de ira. Sinceramente, imagínense lo que es estar 537 años, casi dos años, 537 días, casi dos años, en un zulo de 2x2, tutelado por terroristas de la banda ETA. Terrorífico. Pero bueno, la historia de este país tendrá que recordar en algún momento y poner en su lugar los distintos acontecimientos que sucedieron en los años de la transición. Estamos hablando del año 1997, ya había habido transición. Y el objetivo de la banda ETA era presionar al entonces gobierno de José María Aznar a que trasladara, acercara a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Ese era el objetivo. Y después continuaron hasta la muerte de Miguel Ángel Blanco con un tiro en la nuca en un bosque del País Vasco. Esto no se puede olvidar. No te digo que haya que revancharse o haya que pagar con la misma moneda, pero no se puede olvidar que ha habido víctimas y ha habido verdugos y no se pueden confundir los unos con los otros. Bueno, pues vámonos un poquito más para atrás. Año 1991. Año en el que se disuelve el Pacto de Varsovia, que es algo parecido a lo que ahora está tan de moda, que es la OTAN, pero en el otro frente, el frente soviético, el frente de la URSS, al otro lado del telón de acero. Pues año 1991, en Praga, en la antigua capital de la antigua Checoslovaquia, pues se produjo la disolución de este tratado parecido o similar, o opuesto o enemigo de lo que era y es el Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Vámonos ahora al año 1979, año en el que Sony presentó un aparatito que algunos echamos mucho de menos, se llamaba Walkman, y servía para usar las cintas magnetofónicas, pequeñitas, las cintas de cassette que rebobinábamos con un lápiz o con un bolígrafo, pues llevarla por ahí por la calle con unos casquitos pequeños. Aquello era el furor de los furores, lo más de la tecnología. Pues año 1979 comenzó a fabricarse el Sony Walkman. Vamos un poquito más para atrás, 1976. Dimite Carlos Arias Navarro. ¿Quién es este señor para los estudiantes de la ESO? Pues Carlos Arias Navarro fue el último presidente del gobierno de la época franquista, aquel que dijo Franco ha muerto, españoles, Franco ha muerto, y nos hizo llorar a personas como yo que tenía 10 años y decía, se ha muerto el abuelo, ¿no? Pues ese señor dimitió tal día como hoy en el año 1976 y con eso empezó la transición democrática de la mano de Adolfo Suárez, que yo espero que los sufridores de la ESO sepan quién es. Por lo menos tiene un aeropuerto en Madrid y eso les va a ayudar a conocerlo. 1974, muere un dictador que echó una mano importante a España. Se trata de Juan Domingo Perón, pero quizás sea más famosa la sucesora, que entonces era vicepresidenta de la muerte de Juan Domingo y que todos conocemos por Evita Perón, aunque se llamaba María Estela. Hay que reconocer también, históricamente, que Argentina, bajo la dictadura de este señor, echó una mano al hambre que pasaban los españoles en la posguerra de la mano de Franco. Así que no todos los dictadores han sido malos para España, ¿eh? Algunos nos han hecho una mano. Pero bueno, esto no quiere decir que sea un personaje histórico a los que relevantemente o haya que relevar su actuación política. Pero bueno, siempre recordaré, porque mi madre me lo decía, que en España se comía carne gracias a la carne que mandaba Perón, ¿no? No hay nada blanco ni nada negro, hay un montón de grises. Vamos para atrás. 1972. Pues también hay un tema importante que comentar en el 72, porque hace también poquito tiempo relativamente, ¿no? ¿Saben que tal día como hoy se produjo la primera marcha del Orgullo Gay? ¿Saben cuántas personas asistieron a ella? 2.000. Poco más o menos que las que han ido en contra de la OTAN en Madrid en estos días. Incluso alguna más, pero poquitas, ¿verdad? 2000, año 72, en Londres. Primera marcha del Orgullo Gay. A ver qué pasa este viernes, que se ha trasladado el día de la marcha del Orgullo Gay en Madrid por aquello de la conferencia de cumbre de la OTAN. Ya verán ustedes que alguna más de 2000 hay. Ha cambiado mucho el mundo en los últimos 50 años. Vámonos para atrás, que nos quedan dos referencias. 1916, entra en vigor la ley seca en Estados Unidos, que si algo demostró fue que cuanto más se prohíbe algo en este mundo a las personas, más nos interesa su consumo o su uso. Duró bastante, duró hasta el año 1933 y produjo una de las cosas más importantes que nos siguen acompañando. La ley seca acabó, pero las mafias no. Y las mafias empezaron a vender productos ilegales con el alcohol y después se fueron transformando en otro tipo de productos un poquito más ilegales y un poquito más dañinos, como pueden ser todo tipo de sustancias estupefacientes y drogas. Así que nada, recordemos que la prohibición, o por lo menos es la conclusión que sacaron en los Estados Unidos, que cuanto más se prohíbe, más se fomenta el consumo y más se alimenta la mafia que lo gestiona. Y finalmente nos vamos a 1858, que el día 1 de julio de este año se presentaron en la Sociedad Linense de Londres el señor Darwin y el señor Wallace para explicarle a los que allí estaban sentados que habían hecho un estudio sobre la evolución de las especies, que en ese momento pues casi les costó la excomunión y la hoguera, si la hubiera habido lo hubieran quemado, ¿no? Y los escépticos y los católicos ortodoxos y los no tan ortodoxos, los anglicanos y absolutamente todos los que tenían y creían en Dios en aquella época decían que aquello era poco menos que una herejía. Y fíjense ustedes que eso se desembocó en la teoría de evolución de las especies por selección natural, que si hay algo que está demostrado y que es real es que la vida sobrevive por la evolución, por la adaptación al medio. Y el primero que fue capaz de decirlo se llamaba Charles Darwin, de acuerdo con su ayudante, el señor Wallace, y lo dijo en 1858, hace 170 años, antes de ayer. Hasta entonces no había otro criterio que no fuese Dios y la creación que se explicaba en el Génesis. La mano de Dios tocó al ser humano, pues probablemente también hubo algo de ello, y si no, la de los ovnis, según las teorías raras que hay por ahí. Pero bueno, yo creo que es importante que la ciencia nos acompañe y que seamos conscientes desde cuándo. Porque el ser humano sí tiene que seguir hacia adelante y dentro de 150 años igual no somos nada de lo que parecemos. Concluimos aquí el repaso a las efemérides históricas que nos han acompañado el propio día 1 de julio y antes de continuar con la actualidad vamos a saber, como siempre, qué día nos espera, que ha llegado el verano pero ha llegado con lluvia, ¿eh? Yo tengo mi camisa de verano puesta pero la lluvia está ahí. Vamos a saber qué día nos espera hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes continuaremos con nubes en la isla de Tenerife. En las cumbres centrales sí que el cielo estará despejado. En el norte y el oeste, cielo nuboso, y en el resto, intervalos de nubes, predominando los cielos más nubosos durante la mañana. Se esperan lluvias débiles en la vertiente norte, que pueden ser persistentes en medianías durante la primera mitad de la jornada. En cuanto a las temperaturas, bajan ligeramente, especialmente en zonas del interior. La máxima prevista es de 25 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, y 21 en la laguna. Seguiremos con viento del norte y del nordeste con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues finalizó la cumbre de Madrid, adiós a los 40 delegaciones de los países que componen la OTAN y algún que otro invitado, las 5.000 personas que han llenado de euros a la Comunidad de Madrid, a la Ciudad de Madrid, adiós a las super medidas de seguridad y al plan estratégico que la verdad hemos dado un ejemplo de cómo hay que organizar los temas, no solamente en materia de protocolos, de actos lúdicos y reuniones, sino también en materia de seguridad. Así que hemos ganado puntos a nivel internacional y hemos demostrado que somos bastante mejores que otros otros que hacen finales de la Copa de Europa o de la Champions League y la lían parda. Aquí no ha habido ningún incidente, gracias a Dios, todo ha sido fantásticamente bien organizado y las medidas de seguridad han sido muy bárbaras, pero han sido muy eficaces. Y además yo creo que también es importante resaltar la colaboración del pueblo de Madrid y de la ciudadanía de a pie, que ha seguido las instrucciones y las recomendaciones que todos los organismos se le han ido dando, tanto el teletrabajo como el intentar pasear poco por las calles, el simplificar el tema del tráfico, usar poco sus vehículos propios. Es decir, han seguido perfectamente las instrucciones que se han dado de las distintas instituciones y organismos, y la verdad es que ha sido todo un éxito en todos los sentidos. El balance es muy positivo, ha salido muy reforzada, ha salido ampliada y ha salido muy unida esa organización que estaba, ya digo, muy tocada, porque era muy irrelevante su figura, su presencia internacional en los últimos años, y que después de esta cumbre y después de la situación geopolítica que nos acompaña a nivel mundial, pues ha sido todo un éxito. Pero también ha sido un éxito la imagen que se ha dado desde España de como país anfitrión. Organización ejemplar. Y en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos hay que felicitar al equipo que ha organizado esta cumbre. Y el señor Feijóo pues ha tenido también a bien felicitar al gobierno de España por cómo se ha desarrollado esta cumbre. Pero también ha felicitado a quien la propuso y la consiguió, que fue el señor Rajoy, no hay que olvidar. Lo que quiere decir que cuando en este país se hacen las cosas de una manera continuista, teniendo en cuenta que cuáles son las políticas de Estado y cuáles son las políticas ideológicas, pues las cosas no las hacemos mal. Y deberíamos de reflexionar de que cuando hay una continuidad en una acción que inicia el Partido Popular y concluye el PSOE, el éxito está garantizado. Si no está garantizado, por lo menos está bastante más asegurado que si vamos desmontando lo que el anterior ha hecho. Así que sirva esta cumbre de la OTAN, esta cumbre de Madrid, como ejemplo para que se tome como referencia que la continuidad en la acción es más interesante que la demolición de lo que el antecesor ha hecho. Bueno, las conclusiones ya se las comentábamos ayer, ¿no? Pero quizás lo más importante es que ayer sí se nombraban los discursos de cierre por parte de Boris Johnson, por parte de Stoltenberg, del secretario general de la OTAN, por si lo he pronunciado mal, por parte de otros líderes internacionales, se pronunciaba el nombre de Ceuta y Melilla. No había sido recogido en el texto escrito, pero era evidente que, aparte del señor Sánchez, que sí se ha jactado de nombrar a Ceuta y Melilla, que era necesario que algunos pusieran el nombre en su boca. Canarias no ha estado. Pero bueno, los canarios tenemos que estar contentos porque sí se ha identificado un riesgo, una amenaza a través del Sahel por la penetración que tiene la Rusia de Putin en las economías y en los controles políticos de estos países. Pues varios de los que componen el territorio del Sahel, y que además se reconoce que hay una amenaza, una agresión a través de los flujos migratorios controlados y premeditadamente encauzados hacia el frente sur de la Unión Europea o de la OTAN, que no es otro que Canarias, Ceuta y Melilla y parte de la costa italiana. Así que bienvenido sea que por lo menos dentro de las conclusiones aparezca, aparte de que ya se nombre como amenaza clara y primera a la Rusia de Putin, que se hable también de que China puede tener algún tipo de problemas con nosotros, que se hable claramente del Sahel. Bueno, pues reacciones a esta cumbre de la OTAN, donde si algo ha quedado claro es que es fundamental su relevancia política internacional en lo que es preservar la paz, no con amenaza bélica, sino demostrando el potencial bélico para evitar y prevenir conflictos bélicos o por lo menos agresiones hacia los países que la componen. Putin ya la ha alargado, ¿no? Ha alargado que él anuncia que también, que si se ponen militares a un lado de la frontera, él va a poner al otro, ¿no? Que si ponen 300.000 la OTAN en sus fronteras, él pondrá otros 300.000 al otro lado. Pero quizás las declaraciones más contundentes es que ha nombrado la OTAN como una organización anclada en la Guerra Fría y que van a ser los responsables de la construcción de un nuevo telón de acero, ese muro ficticio que generaban entre los países del Pacto de Varsovia con lo de la OTAN. Pacto de Varsovia no existe, a lo mejor quiere decir Putin que va a montar algo parecido al Pacto de Varsovia disuelto tal día como hoy hace, ya bueno, no recuerdo el año 91. China, pues China también está molesta por la incorporación como amenaza, tanto comercial como bélica, de su país, ¿no? Dentro del escrito conclusivo o concluyente de esta cumbre. No les ha sentado bien. Dice que la OTAN fomenta la confrontación entre sus países y China. Y que además saca el pasado de la OTAN y dice que son responsables de conflictos internacionales y de guerras que han provocado muertes de muchos inocentes. Y, sinceramente, no está diciendo ninguna mentira. decir, la OTAN no se ha caracterizado en la década de los 90 y la primera década de los 2000 precisamente por su ánimo no belicista. Ha encauzado y algún que otro bombardeo ha organizado. No han sido los cascos azules, la OTAN. Así que parte de razón también tiene China. Bueno, pues intentemos llevarnos bien con todo. Con Putin es muy difícil, pero con China, antes de que levanten la mano, vamos a ver si podemos tender puentes de paz, que ese es el objetivo principal de la OTAN: preservar la paz y prevenir conflictos bélicos antes de que se produzcan. Bueno, pues nada, concluyo la cumbre de la OTAN, ya pasamos la página y simplemente pues veremos cómo evoluciona. La guerra de Ucrania sigue, ya van 128 días, los frentes siguen estancados, avances y retrocesos por parte de frente de Ucrania y ruso, pero realmente la guerra de Ucrania se va a cronificar, los objetivos civiles siguen estando presentes en los objetivos, creo que rusos y ucranios, pasa que tenemos más información de un lado que de otro, y que la guerra siempre es guerra y que siempre es un desastre. Una vez concluido esta cumbre, ahora nos toca afrontar otro reto. En concreto, el gobierno de este país tiene que afrontar la enésima crisis entre el PSOE y Unidas Podemos, porque ahora viene tener que aprobar el acuerdo que ha tenido el señor Sánchez con el señor Biden para incrementar la presencia militar de los Estados Unidos en territorio nacional. En concreto, los famosos dos destructores que van a venir a reforzar los ya cuatro existentes en la base militar de Rota, para mejorar también el escudo de misiles que garantiza la defensa y la seguridad de esa parte de Europa, donde estamos nosotros, España. Y además también tienen que empezar a pensar cómo solucionar la aprobación parlamentaria del incremento del gasto del 2% del PIB con cargo a los presupuestos generales del Estado, que tendrán que empezar a discutir posteriormente a las vacaciones de verano. Pero bueno, ya tenemos ahí dos brechas abiertas donde Unidas Podemos no se ha escondido a la hora de decir claramente que no está a favor de este tema. Lo han tenido escondido mientras que estaban aquí los líderes internacionales, pero ahora vuelven a salir a la palestra a recordarnos que las crisis en el gobierno van a continuar. Y además van a continuar, y aparte de que Feijóo ha felicitado a Sánchez por la organización de la cumbre, pues Feijóo le ha dicho también a Sánchez: oiga, que aquí estamos nosotros para garantizar las políticas de Estado, y que ese 2% del PIB, pues no solamente hay que hablar de ese tema, habrá que hablar también del presupuesto en su conjunto, pero que cuente con nuestra aprobación. Y Vox ya se la ha dicho que no tiene problemas para aprobarlo. Lógicamente va a tener también el respaldo de estas dos formaciones políticas en el caso de que los socios de gobierno y los socios parlamentarios se lo retiren, que es más que probable que se lo retiren. Otro dato que alguien tendría que empezar a pensar, de que a lo mejor en lo que queda de legislatura habría que ir pensando que puede pasar que Unidas Podemos desaparezca del gobierno. Yo no apostaría por ello, pero igual es un golpe de timón a la dirección de este país, que Sánchez se lo va a valorar, o lo va a valorar para él mismo, porque él siempre va a mirar por sus intereses, a efectos de cómo se va a enfrentar a las próximas convocatorias electorales, que ya empiezan a apretar en la espalda, ya empiezan a sonar tambores de elecciones. Así que esos dos temas estarán presentes la semana que viene, seguro, 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 y habrá discrepancia y habrá roce en el seno del gobierno de este país, que ya nos tienen como muy acostumbrados. Hoy comienza la operación salida después de 2 años de pandemia, con datos de previsión de turismo y de reservas hoteleras, a pesar del incremento de los precios, y además es grave, porque aunque tengas reservas hechas a un precio, hay algunos hoteles que están reclamando incrementos de precios por el tema de la inflación. Bueno, pues a pesar de la situación económica, va a haber una operación de salida similar, incluso superior en algunos destinos, a la que se produjo en el año 2019, año en el que se produjeron récord de ocupación de hoteles y récord de visitantes. El turismo nacional va a ser bastante importante, y se prevén 4,5 millones de desplazamientos por carreteras más los aviones. Pues en ambos dos sitios tienen que pensárselo, porque en los aeropuertos va a haber bloqueos y va a haber retrasos, porque Ryanair sigue de huelga desde ayer, y hoy se incorpora EasyJet, con lo cual los vuelos económicos, los vuelos low cost, van a sufrir retrasos y demora, y algunas cancelaciones que otras, con lo cual aquellos que van de vacaciones deseándolas desde hace 2 años, pues se pueden encontrar con una desagradable sorpresa, como se encontraron algunos ayer. Pero lo de las carreteras también es importante. Las direcciones de tráfico tienen ya previsto que a partir de las 3 de la tarde del día de hoy, que es 1 de junio, empiece esa operación salida a niveles, ya digo, del año 2019. El problema está en que yo no entiendo cómo se puede llenar los depósitos de combustible alegremente, porque el precio de la gasolina del 19 no tiene nada que ver con la que tienen hoy. Y lo van a flipar. Se ha multiplicado por más de 2. El 30% de incremento en los últimos 3 meses. Es terrorífico el precio del combustible y sigue subiendo y nadie pone freno. Pero bueno, la gente tiene muchas ganas de vacaciones, hay dinero ahorrado y hay que gastarlo. No sé si va a cundir, pero desde luego la gente tiene muchas ganas de cambiar de aire. Aparte de lo que les estoy contando, también la luz hoy nos va a dar otro sustito. 15% de incremento otra vez hoy. 227 megavatios hora euros. Euros megavatios hora. Y esto imagínense cómo sería si no estuviese ya en vigor el tope del precio del gas en el mercado energético. Sería aún peor. Pero lo que está claro es que no ha conseguido frenar el incremento del recibo de la luz. Sí ha conseguido frenar el precio del gas en el mercado mayorista, pero el recibo de la luz sigue subiendo. ¿Por qué? Porque el sistema de cálculo del precio megavatio no está bien. Y esa es la clave. Y hasta que no le metan mano a eso, y tiene que ser la Unión Europea, vamos a seguir sufriendo precios desmedidos de la energía eléctrica. Y además, se están produciendo beneficios desmedidos también en las compañías distribuidoras y las compañías comercializadoras. Hay que tener valentía. Pasa que, claro, cuando ves que las puertas giratorias son las que son y que al final pues los cargos directivos de estas compañías eléctricas pues están ocupados por expolíticos de todos los colores, porque aquí lo saben hacer. Aquí no es un vínculo a una formación política. No, aquí vienen de todos lados, hasta de Esquerra, del PNV, de Convergencia y Unión. Y de Izquierda Unida no tengo datos, pero no me extrañaría que hubiese alguno colocado. A lo mejor no en un consejo de administración, pero sí por la puerta lateral. Porque si conocemos los del consejo de administración, pero el resto, nasty de plasti. Pero seguro que también hay, porque estos beneficios hay que garantizarlos por más tiempo. Bueno, pues ya saben ustedes, el marco económico es el que es, pero la gente tiene mucha ganas de vacaciones. Hay un dato que es curioso, ¿no? Y creo que lo he leído en el periódico El Mundo. Hacienda está recaudando un 16% más de lo esperado en lo que va de año. Pero en contraprestación a este dato económico, que al gobierno le tiene que venir fantásticamente, porque recaudar el 16% más de lo esperado significa que hay superávit de dinero en caja. A ver si lo emplean en pagar deuda pública para no tener que estar acojonado por la prima de riesgo. Pero creo que no va a ser así, que lo van a gastar en dádivas a distintos colectivos de amigos y amigotes. Pero el 16% más no se va a traducir en mejores servicios públicos ni se va a traducir en mejor empleo. No. Se va a traducir en lo que les estoy diciendo. En más gasto público indiscriminado. Pero el dato que a mí me preocupa y que no entiendo cómo la gente es tan ávida de gastar el dinero que tiene, que es que desde el principio de año se han gastado 1.500 millones de euros que las familias españolas tenían ahorrados por la falta de actividad en los dos años de pandemia. 1.500 millones que han salido de los ahorros que se habían producido por el defecto de gasto provocado por las restricciones de la pandemia. Y que además el ahorro de las familias y no de las empresas, estamos hablando de economías familiares, ya ha entrado en este mes de junio, que concluye, en un ahorro negativo. ¿Qué quiere decir? Que los españoles en su conjunto, a nivel familiar, no somos capaces de guardar ni un euro de lo que ingresamos el día 1. Y estos datos son realmente preocupantes. Y sobre todo porque vamos a espalillar, aparte de los 1.500 millones de euros que ya hemos espalillado de nuestro ahorro, este verano vamos a espalillar bastante más de los recursos que deberían. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez ayer se fue a hablar con el señor Ferrera. No sé si una entrevista periodística o calificarlo de otra manera, pero bueno, fue una entrevista en Al Rojo Vivo Extraordinario. Y allí pues se explayó el hombre, ¿no? Justificó que no se había enterado bien, no le habían llegado la información, que no se lo cree ni él. Pero eso fue lo que él dijo, ¿no? Que no le había llegado la información de que había 20 muertos en la parte marroquí, sino que él sabía que se había frenado el ataque, la amenaza terrorista. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que no se había enterado, vaya. Seguramente tendría el teléfono apagado. Pero sí advirtió que lo peor está por venir. Que con vista que hoy es 1 de julio y los españoles se van de vacaciones, oye, que tengan cuidado que cuando vuelvan de vacaciones se van a encontrar un panorama económico más duro del que ahora mismo están viendo. Porque Putin va a usar el gas y el petróleo, viene ahora de Sanedrín el hombre, ¿no? Gas y petróleo como arma política económica contra Europa. Y nosotros nos va a afectar. El gas y el petróleo ruso nos afecta a la economía española. No, nos afecta es la globalización. Y desde luego, el querer escudarse, como llevan ya semanas, tanto él como sus ministros y ministras y ministres, diciendo que la culpa de todo la tiene Putin, a mí ya me empieza a molestar. Porque es que no trata de idiotas. La tasa de paro de España es la primera de Europa. La deuda pública española es la primera de Europa. Y esto no es culpa de Putin. ¿Que lo empeora? Pues claro que lo empeora. ¿Que nos afecta bastante menos que al centro de Europa? Es una evidencia. Diga usted lo que diga. Hombre, nos afecta más las patadas que les ha dado usted a las relaciones con Argelia. Eso sí nos afecta más, pero eso no tiene culpa de nada, ¿verdad? Eso no lo nombra usted. Aquí el problema es Putin, que se nos ha ido salido la cabeza y nos afecta a todos los españoles. Un poquito de autocrítica, de verdad. Un poquito de reconocer que a lo mejor tiene usted que mirar para otro lado, de para donde viene vinando en los últimos 2 años. Que a lo mejor tiene que mirar por los intereses de su país, de sus conciudadanos, no por sus intereses y el mantenimiento del poder. Yo no lo sé, yo se lo recomendaría, pero bueno, la escenificación que tuvo ayer el señor Ferreira, cómplice de la imagen que se vendió ayer del señor Sánchez, bueno, pues viendo otras ruedas de prensa menos retransmitidas que la del señor Sánchez, pues se entiende, ¿no? ¿Esto es un mal del PSOE? Pues no lo sé, no debería, porque no ha sido así históricamente. Pero reconocer que las cosas se pueden hacer mejor y que a lo mejor hay que buscar vías para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y no dejar a nadie atrás, como usted se llena la boca de decir, pues sería conveniente que se lo planteara. Pero bueno, ahí va el señor Sánchez con el señor Ferreira haciendo de su capa un sayo y diciéndonos a los españoles, poco más o menos, como nos dicen por otros lares, que todo va bien, que somos los mejores, que no hay menos mal que está el gobierno del PSOE al frente del timón de este país, y que prepárense ustedes que tienen que apretarse más el cinturón porque la situación es la que es y Putin es muy malo y nos está haciendo mucho daño. Igual Putin hace daño, pero el señor Sánchez también se queda atrás, tampoco se queda atrás. Bueno, bueno, vamos a seguir. Tampoco les puedo dar una buena noticia sobre la violencia de género porque se suma la muerte de 2 hermanas, ya se ha demostrado que ha sido violencia doméstica, violencia machista sobre la mujer. Con lo cual llegamos ya a la cifra de 22 y hoy se está estudiando otra vez otro caso. En este caso no ha acabado como víctima mortal, pero al final, ya lo he dicho en algunas ocasiones, lo mismo da que la persona muera o no muera. La agresión física con el intento de homicidio existe. Y en Parla, un chico de 20 años, y de verdad que esto es lo que realmente tenemos que pensar, ¿cómo demonio un chico de 20 años que se ha educado en democracia, en libertad, en igualdad, es capaz de acuchillar a una novia de 19? ¿Pero esto qué? ¿No nos lo planteamos? ¿De verdad que no nos lo vamos a plantear? ¿Que vamos por el buen camino? Es que justificamos que un inmigrante venezolano o colombiano o peruano o magrebí, ya este no es porque este no es nacional. Esto hay que quitarlos de aquí. No, eso es... Pero es que un chico de 20 años acuchille e intente matar, no lo ha matado de milagro, igual muere. Entonces la sumaríamos y serían 23, entonces sería alarmante. No, lo alarmante es que muera o no muera esta chica de 19 años, su novio de 20 le ha metido 3 cuchilladas. Y el Ministerio de Igualdad no va a salir a decir, vamos a repensar lo que estamos haciendo para provocar, para no evitar este tipo de cosas. Esto sería impensable. Y les digo una cosa, y a lo mejor me van a llamar lo que quieran llamarme, me da exactamente igual. Yo he vivido 10 años solamente en la dictadura de Franco. Y he vivido la transición democrática. Y he vivido la educación que me dio mi padre, que tendría hoy casi 90 años. Ponle una mano encima delante de órdenes de personas de bien a una mujer en el año 80. Pónsela. No hace falta que venga la policía. Se lo digo en serio. Porque me recuerda un amigo íntimo mío que empujó a su novia en una caseta de feria y los propios amigos le dimos una curada que te mueres. Con 20 y pocos años. Hace 30 y pico años. Ahora lo grabarían y lo pondrían en las redes. Algo mal estamos haciendo, se lo digo de verdad. Era una sociedad machista, educada en unos criterios del patriarcado, donde el hombre era más poderoso que la mujer, evidentemente que sí. Pero no se consentía que un tío le pusiera una mano dentro de un ámbito de bien. Yo no sé, yo me crié donde me crié. Pero no se consentía que un tipo le pusiera una mano encima a una tía. Y a lo mejor estoy siendo demasiado machista. No lo sé. Pero sinceramente yo veo esto impensable. Que un tipo de 20 años le pega una cuchilla a una niña de 19, de verdad, yo intento recordar cuando yo tenía 20 años, eso es impensable. Era impensable. Pero bueno, debe ser que entonces éramos mucho peores que ahora y teníamos la cabeza muchísimo peor ordenada. Vamos a seguir para adelante, que se nos va el tiempo y nos enredamos. El Supremo de Estados Unidos está demostrando que los derechos y libertades y conquistas democráticas hay que seguir peleándolas día a día, que no se puede uno dormir en los laureles porque ya lleva 3 en el periodo de 10 días. La primera, ya saben ustedes, que autorizó el portar armas en la calle, desmontando un intento de ley que se producía en el estado de Nueva York. Esa fue la primera. La segunda fue la marcha atrás bestial en el derecho al aborto como una ley federal y declinando, como aquí a las comunidades autónomas en el tema del COVID, ahora hablaremos de eso también, declinando a los estados y que cada uno haga lo que le dé la gana y que se pueda meter en la cárcel a una persona por abortar. Y lo tercero es lo que se ha producido en el día de ayer, que me parece también grave, porque es que podemos estar más o menos de acuerdo con que hay que tomar medidas para el control del medio ambiente, pero que en Estados Unidos se dé marcha atrás a leyes de protección del medio ambiente que controlaba a nivel federal, a nivel estatal, a nivel todo Estados Unidos, el vertido, la emisión de gases de efecto invernadero, y que ahora también sea libertad de los estados y que puedan permitir emisiones parecidas a las que se permiten en China, en Estados Unidos, pues fíjense ustedes, sí es importante que los tribunales supremos no estén manipulados. Y eso que Estados Unidos tiene un modelo que a mí no me parece malo, pero el señor Trump se preocupó que justo una semana antes de salir de la Casa Blanca, colocar legalmente, porque así está en su modelo de cómo se nombran los miembros del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, colocó una mayoría de conservadores de 6-3 y ahora están destrozando las leyes que se habían podido construir durante tantos años de democracia. Bueno, pues eso para que advertamos que es importantísimo que los contrapesos de poder en los sistemas democráticos sigan funcionando y que no, las conquistas no son para siempre, que se puede volver atrás en cero coma. Seguimos. Hoy es viernes y es 1 de julio y hoy entra en vigor las medidas del decreto del sábado, del Consejo de Ministros del sábado, anticrisis, que sinceramente no sé ustedes, pero yo pienso que van a servir para poco. Desde luego no van a servir para luchar contra la inflación. Hoy ya se puede pedir el cheque único de 200 euros de autónomos, parados, personas que tengan menos de 14.000 euros de ingresos anuales, unidades familiares, así que imagínense qué poquitos van a ser, pero a ver si esos pueden por lo menos acceder a las plataformas web para solicitar esa ayuda. Insisto, 200 euros una única vez. También entra en vigor el tema del IVA de la luz y bueno, y toda la serie de medidas que el pasado sábado nos anunciaba el señor Sánchez. A ver, ¿para qué sirve? Porque está claro que otras medidas como el tope del gas han servido para poco, otras medidas como los 20 céntimos para la gasolina han servido para poco. Algunos dicen, imagínate si eso no estuviera. Bueno, pues es que lo que tenemos que hacer es tomar medidas para evitar que la inflación siga por el camino. ¿Qué va? Y desde luego hay voces, ya la COE hoy vuelve a decir que hay que sentarse para resucitar el acuerdo del pacto de renta para luchar contra la inflación, para que esto no siga por el camino que va, porque las únicas medidas que puede aplicar un gobierno, y más un gobierno dentro de la Unión Europea, que está sometido a políticas económicas de tipos de interés, pues marcadas por el Banco Central Europeo, es en su mercado laboral y compartir el daño que hace el incremento de precios entre los beneficios de las empresas y los sueldos de los trabajadores. Es que no queda otra, es que no hay más. Si eso no se consigue, la inflación va a continuar y es una pescadilla que se muerde la cola y entramos en espiral. Que la COE lo esté advirtiendo, el gobierno desde luego no piensa hacer nada parecido a esto. Aquí hay dos claves: reducción del precio del consumo a través de los impuestos, dejar el dinero en las manos de las personas. El gobierno no tiene intención de hacerlo por un problema ideológico, que no es el momento de las ideologías, es el momento de la practicidad. Y dos, un pacto de renta donde se comparta el colchón, la amortiguación de ese incremento de precios entre la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y la pérdida de beneficios de las empresas. Compartir las cosas. Yo creo que hay que hablar de esos temas. La COE se lo está advirtiendo. Y el gobierno, pues nada, sigue con medidas paliativas para intentar echar una mano puntual, darle un pescadito a quien está muerto de hambre y no enseñar a pescar ni ponerle una caña en las manos. Eso es una metáfora que siempre es aplicable. Y bueno, ellos sabrán. Yo, desde luego, sorprendido estoy que no cambie el rumbo de las decisiones de este gobierno y que sea cuanto antes. Además, hoy se publica la lista de grandes morosos de Hacienda, que tienen 17.000 millones de deuda con respecto a Hacienda. A estos deberían ustedes de ponerle la mano e ir por ellos, no a por los que van, que son los facilitos, los que tira del ordenador y van mandando cartas y le van arrastrando con lo poquito que puedan tener. A estos son los que tendrían que poner los recursos que Hacienda tiene para cobrar esos 17.000 millones de euros. No solamente hacer una lista de morosos, donde hay canarios, ¿eh? Hay tres empresas de Fuerteventura con sede en La Oliva, cada una debe 1,5 millones de euros y además todas tienen Oasis delante, ¿no? Creo, no sé si lo tengo apuntado por aquí. Sí, Oasis Tunas de Corralejo, Oasis Villas y Oasis Papagayo, 1,5 millones de euros cada uno. Aparte de dos famosas empresas canarias, que son Playa de las Tresitas, Sociedad Anónima, que debe 12 millones de euros, y Seguridad Integral Canaria, famosa empresa que tiene contrato de prestación de servicio con el gobierno autónomo, en concreto temas de seguridad muy importante, y además tiene algún vínculo con la Unión Deportiva Las Palmas, que debe 6 millones de euros. Este gran empresario, deudor de Hacienda, sigue trabajando para las administraciones públicas. No sé cómo lo hace, porque cuando yo trabajaba debía que presentar certificados de estar al corriente con todas las administraciones. Este debe tener 750.000 empresas entrelazadas con sociedades offshore y el tipo sigue haciendo contratos. Pero vamos, Seguridad Integral Canaria, que es una empresa famosa que nos acompaña y sigue acompañando algunos contratos públicos, 6 millones de euros. Aparte los de siempre, ¿no? Mario Conde, Royal Urbi, alguno que otro futbolista, creo que recordar que estaba de todo, algún que otro actor, actriz, cantante, para esto, para asustar, ¿no? Uf, que viene tal. Y es famoso Luis Medina por el tema de las mascarillas, que también debe 650.000 euros. Y dice que no tiene nada, tiene que tener cara el tipo. Dice, para deberle a Hacienda 650.000 euros, hay que haber gastado mucho dinero, ¿eh? Pero bueno, ellos sabrán. Yo insisto que esa lista está muy bien, que se publique, a mí no me parece mal, aunque hay algunos que detractores, porque dice que la ley de protección de datos, la ley de intimidad, mira, usted cuando le debe dinero a todos los españoles, no Hacienda, a todos los españoles, pues a lo mejor es bueno que todo el mundo se sepa, ¿no? Pero vamos, recuerden que el tema de poner las caras de los pederastas en una página web, la polémica que surgió en este país, ¿no? Para esto Hacienda le da igual, esto lo tira para adelante y además sale en todos los medios de comunicación y aparecerá el ranking de los deudores y tal y pues, bueno. Insisto que pongan recursos a cobrarle a estos sinvergüenzas que deben tanto dinero, presunto sinvergüenza. Está el agapito este famoso, que el pobre parece una víctima, pero también debe 17 millones de euros hace no sé cuánto, 87, perdona, que también hace unos pocos de años, y el hombre se gasta más dinero en abogado, pues, porque dice que no es justo que lo tenga que pagar, pero bueno, pongan dinero a cobrar esto. Vamos para adelante. El COVID nos vuelve a aparecer otra vez de frente y con muchas interpretaciones y con muchas dudas. Ya vuelve claramente la séptima ola y Sanidad no da consejos ni da instrucciones de qué hacer ni cómo atacar esta séptima ola. Simplemente dice que las comunidades autónomas tienen la libertad de ir haciendo lo que les vaya dando la gana. Otra vez más equivocado y otra vez más eludiendo el problema. Ya hay un poquito alarma porque incluso algunas comunidades empiezan a recomendarnos, a obligar a volver a usar las mascarillas. Y el comité de expertos, que no ha existido, no dice nada. Pero sí, los expertos virólogos y vacunólogos y médicos, expertos con nombres y apellidos, con cara y rostro, que salen en los medios de comunicación y en artículos de opinión, pues ya hay una inmensa mayoría que recomiendan que se empiece a vacunar a las personas de más de 80 años con una cuarta dosis actualizada a las nuevas variantes de Omicron, porque la campaña de otoño e invierno puede ser grave, ya que este virus no se ha convertido todavía en estacional, pero nos acompaña sin estación, por eso no es estacional, pero en invierno y en otoño pues va a recrudecer la presencia. Parece que el virus se está extendiendo, que hay muchísimos casos, que los índices acumulados ya estamos por encima de 1.000 en algunas comunidades autónomas. Y bueno, lo que sí nos tranquiliza, o por lo menos esos son los datos que nos aportan, es que la presión hospitalaria no es todavía exagerada, que la presión en el sistema sanitario no es asfixiante. Pero ya los trabajadores del sistema sanitario de todas las comunidades autónomas están advirtiendo, cuidado, que estamos entrando en periodo estival, que estamos entrando en el tema de las vacaciones, que ya éramos pocos los que estábamos aquí trabajando en sanidad y que ahora con las vacaciones vamos a ser menos, con lo cual, si el virus sube y el personal al servicio del sistema sanitario es inferior, pues se puede complicar la situación. Así que esto de prever, que debería ser uno de los objetivos, si no el más grande, uno de los objetivos más importantes de las administraciones públicas, yo creo que es evidente esto que estamos hablando, ¿no? Se veía venir hace meses, o hace semanas por lo menos, que la incidencia iba subiendo. También veíamos que se acercaba el verano y hay una previsión de que las plantillas se disminuyen en julio y agosto. Incluso había algunas administraciones que cierran en agosto. Bueno, pues ahí viene la bombilla. Vamos a ver cómo explota o si no explota. Lo que sí está claro es que la responsabilidad personal de cada uno. No frecuentemos, no compremos más papeletas de las que tenemos que comprar. El virus está mucho más débil. Las defensas de la población son muy, muy superiores a las que eran hace unos años. Y el impacto sobre la sanidad no es la misma. Pero oye, la incidencia del virus circula por la sociedad española a una velocidad importante y ahora parece que está subiendo de una manera preocupante. ¿Qué más les puedo contar? Pues que Ayuso vuelve por su fuero. Ella no pierde oportunidad. No sé si se habrán enterado que la Comunidad de Madrid ha aceptado una línea de becas para el curso académico que viene, donde se pueden solicitar y les van a conceder ayudas al estudio a personas que tengan en su unidad familiar ingresos superiores a 100.000 euros. Lo he dicho bien, 100.000 euros. Es decir, a una familia que ingrese 100.000 euros le puede venir un dinero público proveniente de todos nuestros impuestos para que sus hijos estudien en determinados sitios, además, de élite. Esto es rilla, ¿no? Por lo menos dice, ¿no? ¿Cómo? 100.000 euros son mucho dinero, ¿no? Hay quien no lo ha visto junto en su vida. Y además no se lo imagina ni en la cuenta corriente. Dice, más de 2 ceros ya me parece mucho, 3 ya me alegra, pues imagínate 6 o 5. Bueno, pues Ayuso, ante las quejas de la oposición, lógicamente, de esa línea de becas, donde se pueden pedir becas ganando 100.000 euros, pues vuelve a enredar la madeja y vuelve a mezclar los higos con las habichuelas. Y mezcla en su defensa de ese tipo de becas, que puede uno estar más de acuerdo o menos de acuerdo. A mí me parece una barbaridad, pero bueno, a lo mejor tiene su razón de ser, ¿no? Bueno, pues lo que no tiene nada que ver es el aborto y el cambio de sexo, ¿no? Digo yo. Bueno, pues lo mete también. También porque, claro, dice, yo hago esto porque me parece bien, pero es que ustedes hacen aquello, ¿no? Y también se gasta dinero público en esto y en lo otro. Discursos más de Ayuso y Ayusers, que desde luego va a tener detractores y también va a animar a sus huestes. Es decir, ¿sirve para algo esto? No, ¿verdad? Pero Ayuso también es parte de la ecuación. No solamente Vox y no solamente los discursos radicales de izquierda. Ayuso también tiene mucha responsabilidad. Y alguien en el PP debería de usarla adecuadamente. Es importante tener un ariete en contra. Sí, sí, hace falta tener un ariete temerario y kamikaze, por supuesto. Y Ayuso lo es. Pero es que calentar siempre el ambiente no es bueno, digo yo. Bueno. ¿Qué más le voy a contar? Pues a nivel internacional, que Ecuador ya ha parado después de 18 días de conflicto porque el gobierno ha llegado a un acuerdo con las organizaciones indígenas que ha estado dirigiendo este movimiento popular, que ha conseguido parar al gobierno, o por lo menos hacerle pensar, pero ha costado vidas, ha costado 500 heridos y 6 muertos. Así que la violencia, pues ya ven ustedes. Pero de todas maneras, la movilización de la ciudadanía lleva a que se tomen medidas y por lo menos se va a tratar 6 de los 10 puntos que reivindicaban, algunos de ellos de especial relevancia, como por ejemplo el reconsiderar las concesiones administrativas de explotación de las minas ecuatorianas, que hace mucho tiempo que vienen expoliando pues determinadas personajes o determinados club selecto de empresas exteriores e interiores. También se van a ayudar en bonos sociales para ayudas a las personas más necesitadas, que siempre en estos momentos de crisis es necesario. No puede ser lo único que se haga, pero hay que atender las necesidades primarias, sobre todo de alimentación y primeras necesidades. Y se va a empezar a topar también, o se va a bonificar, o se va a ayudar con unos centimillos de su moneda al precio del combustible. No se va a salir del atolladero, como no se van a salir del atolladero en Europa tampoco, pero bueno, por lo menos las revueltas sociales se paralizan, que ya estaban preocupando. 18 días, 6 muertos, 500 heridos, no era moco de pavo lo que estaba pasando, aunque la repercusión en los medios de comunicación españoles pues parece que no nos importa mucho lo que pasa en Sudamérica, pero a algunos sí nos importa. Bueno, pues aparte de lo que le he comentado de la playa de las Tresitas y de Seguridad Integral Canaria con esas deudas a la hacienda pública, en Canarias pasan más cosas. El problema está en que no nos la cuentan del todo bien, ¿no? Yo creo que quizá uno de los datos más importantes que se manejan hoy es que la isla de La Palma se convierte en el cuarto destino turístico de España. No sé si estarán preparados en la isla de La Palma con la planta hotelera, seguramente se convertirán todas las viviendas que se quedaron de pie después de la erupción del Cumbre Vieja, serán alquiladas por alquiler vacacional, yo no lo sé. Planta hotelera queda, que hay poca, ¿no? Y alguna está todavía ocupada por personas que perdieron sus casas en el Valle de Aridane. Pero bueno, es importante que el cuarto destino a nivel nacional, Isla de La Palma, importante. También el gobierno de Canarias, que destituye a un director general, en concreto al de ganadería, el señor Taiset Fuentes. ¿Y por qué? Pues dicen porque hay pérdida de confianza por parte del señor Torres. Yo creo que más bien no nos dicen toda la verdad, porque si ves el perfil de quien lo sustituye, José Cabrera Noda, pues vemos a lo mejor quién es afín a quién, ¿no? Desde luego, Alicia Bono Estande, que tiene un nombre holandés, que es la consejera de Agricultura y Pesca y Ganadería, pues últimamente no estaba muy contento con cómo estaba gestionando. Y yo creo que algo no. Bueno, yo creo, no lo contarán la verdad nunca, ¿no? Todavía estamos esperando que nos digan por qué Martín Plata dimitió del Cabildo. ¿Se acuerdan que había un consejero que se llamaba Martín Plata y era el peso pesado del equipo de Pedro Martín? Pues, ¿se acuerdan? Pues nadie ha dicho nunca nada de por qué se fue ese señor. Bueno, a este lo dimiten, no dimiten. A este lo cesan y lo sustituyen por José Cabrera Noda. ¿Qué nos cuentan los periódicos? Porque al final lo que sabemos en los kioscos quizás sea lo que más nos lleve por delante, ¿no? Pues lógicamente la versión canaria de lo que ha pasado en Madrid con la cumbre de la OTAN. En el periódico La Provincia nos dicen que la OTAN ve amenaza en 4 países africanos del entorno isleño. Ya se lo estaba comentando yo a primera hora. En concreto, Mali, Burkina Faso, Níger y Nigeria. Son países que están bajo la influencia rusa y que pues son amenazas para el norte de África, que con esa inmigración, esos flujos migratorios. Torres considera que una buena noticia que la Alianza Atlántica decida implicarse en la seguridad africana como flanco sur de Europa, aunque no nos nombra Canarias ni por dentro de un tubo. En el periódico El Día, el titular que nos lleva es que Tenerife baja un 30% a los bonos de guagua y tranvía. El Cabildo va a mantener el descuento en todo el año 2023, más allá de los 4 meses fijados por el gobierno central. La corporación, ¿se acuerdan? Los bonos en transporte estatal, que era el 50% y el 30% para el transporte local. Aquí en Canarias tenemos dicha. Bueno, pues el Cabildo aumenta el plazo. La Corporación Insular invertirá un total de 215 millones de euros hasta el año 2026 en el transporte público interurbano. También lleva en su portada que la OTAN ve amenaza en cuatro países, porque ya saben ustedes que el día y la provincia son parecidos. Y el diario de avisos pues nos cuenta que la OTAN se blinda ante la amenaza híbrida de la inmigración africana por el terrorismo y la hambruna. Yo le pregunto al diario de avisos, ¿eso de blindarse qué es? ¿Nos mandan 50 euros? ¿O nos mandan un destacamento de la Guardia Civil especial para la inmigración con cargo a la OTAN? No, es que no lo sé, esto de blindarse. Pero bueno, si es el titular yo se lo leo. Y por debajo, en menor escala, Canarias tendrá un 75% otra erupción dentro de menos de 50 años. La Palma no es hoy la capital europea de las carreteras de montaña y la crisis global retrasa 3 meses las obras de la chumbera. Descartadas nuevas medidas pese al repunto de contagio por el COVID. Le podría contar lo que pasa en Canarias 7, pero Canarias 7 está siempre en contra del gobierno autónomo, ¿no? Así que bueno, se lo leo. El nuevo presidente de la Confederación, don Pedro Ortega, Confederación de Empresarios, augura que el final de año será complicado, a pesar de lo que dice Ángel Víctor Torres, que el presupuesto del año 23 va a ser maravilloso, sostenible y de todas las maneras y medidas. Y el gobierno de Canarias le coge el gusto a legislar por decreto. En el presente mandato, el Ejecutivo Regional ha utilizado esta figura más de un medio centenar de ocasiones. Con esto concluimos, cogemos un poquito de respiro y nos vamos enseguida a llamar a nuestro analista de los viernes, don Salvador García Llamas. Muy buenos días, don Salvador, ¿cómo andamos?
Hola, salud Diego, muy buenos días.
Pues nada, aquí sorprendido por cómo ha sucedido esta semana, todo lo que ha sucedido, que no ha sido poco, y que vamos a comentar contigo, y además que tengo muchísimo interés, como toda la semana, de conocer tu opinión. Resumen de lo de la cumbre de la OTAN, ¿qué te ha parecido?
Desde el punto de vista organizativo, irreprochable la ejecución, vamos, la realización de la cumbre formalmente, cobertura informativa, respuesta internacional, pues parece que no hay ninguna queja. Desde el punto de vista de fondo, de los contenidos, también ha sido positiva y productiva, si tenemos en cuenta algunos avances en orden a prepararse para el nuevo orden mundial. La OTAN no podía permanecer naturalmente indolente ante lo que está ocurriendo en Rusia-Ucrania y las, incorporaciones futuras de Suecia y Finlandia revelan unos avances muy importantes para establecer los equilibrios que han de caracterizar las relaciones internacionales del futuro. En cuanto a la repercusión en territorios más próximos, lo que se llama, la parte sur, no sé si incluir a Canarias o no, porque no ha aparecido para nada Canarias, o no se ha cuestionado desde ese punto de vista, pero sí Ceuta y Melilla, que en este aspecto da la sensación de que quedan bastante aseguradas o quedan bajo el paraguas protector de la organización. En definitiva, pues un éxito que es positivo, del que hay que congratularse y confiar en que los acuerdos alcanzados, sobre todo, permitan hacer frente a lo que se llama consecuencias híbridas, ¿no? La hambruna y la emigración, que seguirán haciendo, seguirán siendo asignaturas pendientes en tanto no se afronte, sobre todo la emigración, políticas que realmente hagan disminuir, hagan minimizar los impactos que produce ese fenómeno social.
Salvador, ¿tú crees que tiene algo que ver este reconocimiento por parte de la OTAN de que están cubiertas Ceuta y Melilla? ¿Tiene algo que ver con el cambio de posición del gobierno de Sánchez en el conflicto del Sáhara y el acercamiento de posturas diplomáticas con Marruecos?
Yo digo que no, pero se me escapa lo que es el derecho internacional, aquellas negociaciones al más alto nivel que permiten establecer relaciones, sobre todo a largo plazo, que tienen unas consecuencias de estabilidad muy claras, ¿no? Yo creo que más bien hay que tener en cuenta el resurgir del terrorismo, del yihadismo, sobre todo en el Sahel. Y todos sabemos que Rusia tiene una influencia en ese área africana. Por lo tanto, yo creo que lo que ha hecho en este sentido, la referencia a Ceuta y Melilla, es que forman parte del territorio de los países aliados. Y en ese sentido, pues se cumple uno de los principios del tratado, que es que si existiera agresión sobre uno de ellos, inmediatamente la respuesta de los demás va a ser inmediata, ¿no? Va a ser colectiva.
Bueno, pues vamos con otro tema que también me parece muy interesante. Canarias Airways, uno de los intentos de hacer competencia a Vinter, uno de los intentos de los empresarios canarios de montar una compañía de ámbito local que nos mejore la conectividad aérea entre las islas, fracasado. No es la primera y ojalá sea la última que fracasa. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que pasa aquí para que no salgan adelante esta compañía?
Bueno, pues que no es fácil montar una compañía aérea, no solo desde el punto de vista de equipamiento, infraestructura, medios, sino también desde el orden de la competencia. Para que una compañía sea rentable, ya vemos que algunas de ellas están quebrando o han desaparecido, de hecho, ¿no?, desde la pandemia. Entonces aquí esta nueva aventura, vamos a calificarla así, a pesar de la participación de una entidad pública como era el Cabildo Insular, que no ha ingresado definitivamente los 700.000 euros inicialmente concertados, lo cierto es que la compañía apenas ha tenido unos meses de funcionamiento y no ha resultado, no ha avanzado. Esto es consecuencia de la planificación frágil que se había hecho y demuestra que participar o entrar en el negocio del transporte no es fácil, ni mucho menos. ¿Qué hubiera sido preferible? Da la sensación. Bueno, haber, digamos, concedido más posibilidades a Vinter, haber apoyado más a esta compañía, haberse subido al carro de su expansión, que ha permitido pues abrir nuevos destinos. Vinter ya estaba en el mercado. Vinter ya conocía cómo se funciona y cómo se establecen las líneas con arreglo a determinados estudios, no solo, ya digo, técnicos, sino también comerciales. Y esto es lo que no ha ocurrido. Por lo tanto, si Vinter, dicho claramente, frenó de alguna manera porque veía amenazada su posición privilegiada en el negocio, pues le ha resultado bien, si es que ocurrió eso. Si no, pues una vez más se pone de relieve, se pone de manifiesto que es necesario, cuando se inician proyectos de esta envergadura, hacerlo con sumo cuidado y con mucho rigor, no sea que a los meses fracase.
¿Hay subvenciones directas para las compañías de transporte para el tema de subvenciones para facilitar la comunicación entre las islas? ¿Existe una compañía de transporte local que es Ticha, que para el tema de la movilidad en la isla de Tenerife? ¿Qué hace el Cabildo de Tenerife intentando un proyecto de comunicación aérea? ¿No debería estar el gobierno canario intentando fomentar que esto fuera más fácil de lo que es?
Teóricamente, el Cabildo fue invitado a participar. Y bueno, por no quedarse atrás y por hacerlo de forma activa y que contribuyese a facilitar el transporte, la movilidad de las personas, de los pasajeros, pues creyó que era, digamos, oportuno y positivo entrar. Con el paso de los meses, ya lo dije antes, se ha comprobado que no es así. Y esto obliga a replantearse muchas cosas. Quizás una de las, digamos, argumentos que se considera o se utiliza como justificante es que no es el momento. Vamos a admitir ese hecho, ¿no? Pero yo creo que antes habría que valorar la existencia de la competencia, en este caso Vinter, y sobre todo medir las consecuencias, porque el fracaso de la inversión supone además un retroceso y puede no pone en peligro el turismo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí revela que el transporte, en este caso el aéreo, es muy importante para cualquier proyecto empresarial que se pueda plantear. Puede participar el Cabildo como empresa, como sector público, ¿no? Teniendo en cuenta que la compañía iba a tener estas ramificaciones y sus proyectos pasaban por establecer nuevas líneas, nuevos destinos. bueno, ha fracasado, sencillamente.
Bueno, pues la verdad es que a mí me gustaría que hubiese más competencia en el tráfico intraisla, porque la verdad, moverse entre islas para alguien que no sea residente es prácticamente un artículo de lujo. Los precios están disparatados.
Claro, eso forma parte de lo que dijimos antes, ¿no? De no valorar el momento. Se calculó bien, se midieron bien las consecuencias, se tuvieron en cuenta los factores de riesgo y sobre todo de carestía que se avecinaban con la actual crisis, que sobre todo tiene una incidencia clara en el sector del transporte, me refiero a la de la energía y a los combustibles. Este es el problema que ha suscitado, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar también de los fondos Next Generation, que se han pasado a un segundo plano, porque la actualidad del decreto anticrisis y de las medidas del gobierno que nos comunicaba el sábado pasado nos ha inundado, pero los Next Generation también están por ahí y no sabemos cómo se van a gastar en Canarias todavía, ¿no?
Bueno, pero sí se sabe que están concedidos. Vamos a ver, si no recuerdo mal, la información era de 332 millones de euros que vendrían para el sector turístico incluidos en esos fondos. En efecto, se dudaba de si había proyectos para afrontar con ese dinero, con esos fondos y esos recursos, la finalidad principal y propia de los fondos, ¿no? Hasta ahí todo está bien. Ahora falta saber cuáles son los proyectos con que se van a financiar y si son suficientes. Yo creo que una inyección de 332 millones de euros en estos momentos para Canarias es una buena inyección, en el sentido de que puede revitalizar y puede contribuir directamente a llevar a cabo los proyectos y las actuaciones que se han programado. Dejemos pasar por lo menos un tiempo para saber exactamente cuáles son las actuaciones, cuáles son esos proyectos y si se hace uso racional de los recursos que se han inyectado.
Yo creo que es importante hacer hincapié en que estos fondos del Next Generation, de la reconstrucción o reforma o transformación de Europa, incluida Canarias, no es como los fondos FEDER, que son finalistas a un año y se iban renovando año a año con proyectos y tal. Aquí tenemos más tiempo para gastarnos, es decir, no es urgente que se gaste hoy, mañana o este año, sino que vamos a hacer las cosas bien, ¿no?
Lo importante, Diego, es que hubiera proyectos. Es decir,
había, si han llegado dinero es que hay proyectos.
No, aquí se dotaría de la cantidad dentro de los planes de reconstrucción, pero efectivamente lo que se pedía era que hubiera proyectos y actuaciones para poder financiarlas con ese dinero.
Algo habría cuando han mandado 332 millones.
Bueno, puede que hubiera algunos planes integrales y similares, ¿no? Pero yo creo que se necesita precisar esa información para saber exactamente si van a ser aprovechados o no.
Pues seguiremos atentamente a ver qué nos cuenta el gobierno de Canarias, pero bueno, ya el dinero, como bien dice Salvador, ya está asignado y lo tenemos aquí para invertirlo de la mejor manera. Y finalmente, ¿qué opinión te tienes del resurgimiento del COVID? Yo tengo tranquilidad porque los que conozco dentro del sistema sanitario y dice, hay casos, pero no tiene nada que ver de lo que pasó ni siquiera en la quinta ni en la sexta ola.
Efectivamente, yo creo que ese es un resumen acertado. No es para confiarse plenamente, porque vemos que están surgiendo más casos y hay, digamos, acontecimientos sociales donde la cercanía y lo demás pueden hacer rebrotar el virus, ¿no? Si no lo ha hecho ya en algunos casos. Pero bueno, se mantienen los hospitales en los niveles de riesgo mínimos, razonables, y creo que en este caso las autoridades sanitarias han tranquilizado bien, han enviado un mensaje de tranquilidad intentando las dos cosas, ¿no? El objetivo de la prudencia y sobre todo evitar que una desmesura en los comportamientos complique la situación. Pero se ve que las vacunas y otras terapias y otras cosas han servido para impedir que la oleada, la oleada nueva de virus complique la situación y volvamos a vivir episodios que están ya o estaban en el olvido, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que yo también estoy muy tranquilo en el sentido de que yo creo que no hemos pasado la pandemia, sino que estamos aprendiendo a convivir con ella y que mayoritariamente las personas tenemos sentido común y aunque tenemos mucha necesidad de socializar, no es igual que antes del año 20. Yo creo que hemos cambiado algunos hábitos, ya miramos las terrazas, miramos a dónde vamos y cuando nos metemos en algún sitio donde hay mucha gente, tenemos cuidado, por lo menos ya. Y yo el otro día le decía a un amigo, digo, ¿te has dado cuenta que ahora cuando nos sentamos en un bar es una cosa, pero cuando nos quedamos de pie en la calle hablando, ya no estamos a 50 centímetros, ya tenemos un corrillo y dices, coño, es como si pusiéramos los brazos así, ¿no? Ese hábito a mí se me ha quedado, por lo menos.
Efectivamente, ¿no? Y también el de la precaución natural de saber cuando se va a un sitio, digamos, cerrado, y no digamos ya en transporte público o situaciones similares, llevar la mascarilla, tener la mano, es ya un hábito absolutamente natural, ¿no? Y yo creo que la gente debe seguir comportándose así, debe tener la prudencia, saber que el virus no se ha marchado del todo y que se le puede combatir, ¿de acuerdo? Pero hay que tener precaución.
Pues don Salvador, que le digo que tenga usted mucha salud, que pase usted un fin de semana maravilloso, que parece que el tiempo nos va a acompañar, aunque hoy está lloviendo en el puerto un poquito, pero que el fin de semana va a estar muy agradable. Que tenga usted un buen fin de semana.
Vale, igualmente. Gracias, Diego.
La semana que viene no lo echaremos de menos, pero esta semana pasada sí lo echamos mucho de menos. Don Mariano Ceja, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal todo?
¿Qué tal los carnavales?
Los carnavales supongo que bien. Yo no los pisé, la verdad.
No fue por culpa de los carnavales que te echamos de menos, ¿no?
No, la verdad que no. La verdad que no. Yo no los pisé, no porque no me guste, que la verdad sí me gusta, sino porque me cogía un poco de destiempo, ¿no? Yo no, la verdad que son estos momentos que a mí particularmente no me apetecía, ¿no? Pero bueno, yo respeto muchísimo que la gente se quiera divertir y se lo han pasado muy bien y había muchas ganas de salir a la calle, ¿no?
Pues sí, yo quería hablar contigo hoy, porque ayer te lo proponía y yo creo que es un ejercicio que debemos empezar a hacer a aquellos que nos gusta ver cómo evoluciona la política en este país. Yo te proponía que intentásemos analizar la repercusión o cómo va a haber la marea, cómo va a haber la reseca que va a producir en Canarias el efecto del cambio de ciclo, el efecto del crecimiento de la intención de voto del Partido Popular después de las elecciones andaluzas y cómo va a llegar a Canarias, cómo va a llegar esa ola, cómo va a llegar ese cambio de ciclo y qué perspectivas tenemos nosotros en las futuras elecciones autonómicas para conformar un posible gobierno de Canarias el próximo año. ¿Tú lo tienes más o menos claro? Porque hay cosas que pensar, ¿eh?
Bueno, yo es que niego la mayor. Yo creo que no toda España es Moreno Bonilla, ni mucho menos, ni toda España es Feijóo. Y cuando estamos hablando de unas elecciones autonómicas, tenemos un componente claro de lo que son los candidatos, ¿no? O sea, no es lo mismo votar al alcalde de tu pueblo, a buscar al presidente del Cabildo o votar al presidente del Gobierno de Canarias. Puede arrastrar algo la ola nacional, pero creo que el efecto en Canarias no va a ser importante, sencillamente porque Canarias tiene una idiosincrasia diferente. Aquí tenemos un partido de centro-derecha también, como es Coalición Canaria. Aquí tenemos la irrupción, la posible irrupción de Vox, aunque también es verdad que en Canarias históricamente los extremos no han funcionado y Canarias es más, digamos que el votante es un votante bastante centrado y hay bastantes consideraciones. Y después, por otra parte, al Partido Popular en Canarias, la historia está ahí. La historia está ahí y viene a decir que Fernando Clavijo pues amigo personal, evidentemente, del presidente del Partido Popular ahora en Canarias, ¿no? Entonces, hay una histórica relación entre Manolo Domínguez y Clavijo, importante. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, cuando se presentó la moción de censura, cómo se trabajó para eso. Entonces, muchas veces en Canarias, pues el votante duda entre votar al Partido Popular o a votar a otro, porque dice al final el voto muchas veces acaba en un pacto con Coalición Canaria. Y por otra parte, tenemos el efecto Agrupación Socialista Gomera, ¿no? Que Ángel Víctor, que creo, en mi modesta opinión, que el hombre, con todas las vicisitudes que ha tenido, pues lo ha ido gestionando bastante bien. Creo que va a ser, evidentemente, el ganador de las elecciones en Canarias. Creo que lo tenemos claro la gran mayoría de las personas. El tema es saber cuál va a ser su pareja de baile con un Podemos que está claramente en retroceso y con una Agrupación Socialista Gomera que puede ser determinante o no, porque ya se empiezan a oír campanas donde dice que el Partido Socialista también podría llegar a hacer un pacto con Coalición Canaria en el gobierno regional. Entonces, bueno, pues yo me decanto más por la idea de que Manolo Domínguez no va a ser presidente del gobierno de Canarias, y eso lo tengo totalmente claro. Yo creo que él no lo dice, pero lo piensa. Yo creo que Manolo Domínguez sabe que lo tiene muy complicado para ser presidente del gobierno de Canarias. No va a ser la segunda fuerza más votada en Canarias, eso lo tengo totalmente claro. Y bajo esa premisa, creo que si el Partido Socialista necesita seguir gobernando en Canarias, pues va a hacer lo posible y lo imposible para lograr esos acuerdos. Y sabemos claramente que Coalición Canaria va a ser muy complicado que pueda sumar las mayorías con el Partido Popular. Entonces, bueno, creo que honestamente el gobierno va a ser socialista, eso lo tengo clarísimo. El tema es cuál va a ser la pareja de baile y también es un tema de valentía. Yo creo que históricamente no se ha visto un gobierno Partido Socialista, Partido Popular en Canarias, que salvo en el Cabildo de La Palma, que creo que pasó una vez, no se suele tratar esos temas, pero bueno, es un ejercicio que si el Partido Popular se quitara de encima el yugo de Coalición Canaria y el ser continuamente la pareja de baile de Coalición Canaria, pues quizás podría llegar a otros extremos. Pero para eso hace falta que el votante tenga la seguridad de que cuando va a depositar su voto haya una manifestación clara por parte del Partido Popular de que no va a ser la pareja de baile de Coalición Canaria. Yo creo que eso es un dato importantísimo.
Hablas de que las elecciones las va a ganar el Partido Socialista de Ángel Víctor Torres. Yo comparto esa predicción contigo. No va a haber tiempo ni va a haber suficientes errores que no se hayan producido ya para que el Partido Socialista se deteriore más en su intención de voto en Canarias. Aquí no ha habido rival en estos años. Han hecho cosas y no han perdido intención de voto. Va a ganar las elecciones el PSOE con casi toda seguridad. Pero sus socios de gobiernos actuales, los que componen el llamado Pacto de las Flores, yo creo que lo único que se va a mantener es el Gomero. Tanto Nueva Canarias como Unidas Podemos, o si se puede, Canarias, van a sufrir. No creo que mantengan su resultado. Nueva Canarias puede que cerca, pero Unidas Podemos, o si se puede, Canarias, va a retroceder. ¿Con quién se alía? ¿Crees tú que Coalición Canaria va a fomentar la continuidad de Ángel Víctor? ¿O lo va a permitir?
Yo creo que Coalición Canaria está bastante desquiciada. El reducto de poder que le queda es muy poco, ¿no? Salvo algún ayuntamiento. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha sido un ayuntamiento interino durante, bueno, 2 años y pico, ¿no?, a lo que le ha durado este tema. Yo creo que Coalición Canaria es un partido de gobierno. Coalición Canaria es un partido que tiene muchísima gente que colocar, ¿no? Vamos a hablar claro. Coalición Canaria tiene una historia y yo creo que no puede estar fuera del gobierno durante 2 legislaturas seguidas, porque eso sería su total desaparición. Eso es lo que tengo claro. Porque los partidos políticos necesitan gobierno, y si no gobiernas, pues desaparece. Y ahí tenemos casos como el de Ciudadanos, ¿no?, que en su momento tuvo la oportunidad de gobernar, no lo hizo, y desaparece como marca. Yo estoy completamente seguro que Coalición Canaria va a pactar con quien sea para lograr poder. O sea, lo tengo totalmente claro. Yo no tengo claro que Nueva Canarias baje, yo creo que Nueva Canarias se va a mantener y el voto de Podemos...
Pero bueno, Mariano, Nueva Canarias en Tenerife no va a sacar nada, algo parecido a lo que le ha pasado.
Que, Pero es que Nueva Canarias en Tenerife nunca ha sacado nada, o sea, no nos llevamos la mano a la cabeza, salvo el Ayuntamiento de Tacoronte, donde están gobernando en el tripartito, creo que tienen allí, y alguna cosita por ahí, algún ayuntamiento, algún concejal, no tiene mucho más, casi toda su fuerza es en la provincia de Las Palmas, ¿no? O sea, que eso no es nuevo, lo único que es nuevo es quizás es la pérdida de voto que van a suponer los grupos de Podemos, y si se puede, que va a depender muchísimo también del voto joven, ¿eh? Yo creo que cuidado con eso, que nos estamos perdiendo, y yo creo que el Partido Socialista tampoco está cautivando el voto joven, y entran nuevas oleadas de personas a votar, ¿no? como en todas las elecciones. Yo creo que va a depender un poquito de eso, pero sí parece que la tendencia de Podemos es a la baja, evidentemente, y después hay otro tema importante, ¿no? Que la izquierda se vuelve a fracturar más, y se empiezan a oír pues campanas de que Alberto, el diputado, pues va a presentar una nueva alianza. En Gran Canaria parece que van a presentar otra nueva alianza de izquierda. No se tiene claro que si se puede vuelva otra vez con Podemos. O sea, al final, la izquierda tiene también ese mantra, ¿no? Históricamente entre ellos se dividen bastante, y todos sabemos que la ley electoral castiga mucho la división. Entonces, yo sí opino que la izquierda, lo que es la parte Podemos, pues la parte de Podemos, si se puede, sí va a bajar. Y ahora hay que ver si ese voto se va a ir, evidentemente, al Partido Socialista, que por similitud debería ser, o alguna alternativa que recoja o vuelva a recoger algo Coalición Canaria, cosa que dudo bastante, porque la fuerza que han ido perdiendo en estos 4 años ha sido importante.
¿No crees que puede haber un traspaso de votos del cabreado que vota Podemos al cabreado que vota Vox?
Siempre hay los polos en política, como bien sabes, se atraen, ¿no? Los polos, la gente que vota a Podemos, vota muchas veces con el estómago, ¿no? Es decir, con que lo está pasando mal, y el voto del populismo puede echar a la izquierda o a la derecha, y eso lo hemos visto. Si no, no entenderíamos por qué Vox tiene caladero de votos, por ejemplo, en la zona de Vallecas, ¿no? En Madrid, en zonas muy, o en zonas un poquito más deprimidas, ¿no? No entenderíamos por qué.
En barrios obreros ha tenido buenos resultados en muchos sitios.
En teoría no le votaría nadie ahí, pero la gente, hay que pensar que la gente cuando va a votar no vota muchas veces con la razón, la gente vota con el estómago y con los sentimientos. Y quien sepa mover muchísimo pues los sentimientos va a arrastrar un nido de votantes importante. Ahora, insisto en lo mismo, creo que Ángel Víctor, el liderazgo de Ángel Víctor, pues continúa en Canarias. Yo sí creo que a nivel de unas elecciones canarias, pues la figura de Pedro Sánchez, pues cuanto menos aparezca por aquí mejor, creo que no le viene bien.
Yo creo que, como ha hecho en Andalucía, ¿no? Que ha pasado por el lado.
En mi opinión no le viene bien, o sea que yo si puedo entrarlo lo menos posible, pues mucho mejor, ¿no? Porque yo creo que al Partido Socialista no le iría bien con ellos, pero Ángel Víctor se ha ganado un liderazgo importantísimo. El hombre lo ha pasado mal, ha sido una época complicadísima, yo creo que más desgracia, salvo los extraterrestres y los zombies.
No des idea, Mariano, que quedan un año y pico.
Y yo creo que cualquiera que sea, yo no soy socialista, ni tampoco me considero un votante de izquierda, ¿no? Y sí considero que al César lo que es el César, ¿no? Yo creo que Ángel Víctor lo ha hecho bien, con algunas lagunas, y que, bueno, que por lo menos ha sido un gobierno tranquilo, ¿no? Para todo lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que merece una oportunidad de tener una situación un poquito más estable, para ver si se pueden desarrollar las políticas claras, porque al final durante 2 años han tenido políticas de parcheo. Y no, es que no cabe otra. Cualquiera que estuviera hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque no le quedaba otra solución. Entonces yo creo que no se ha podido desarrollar pues quizás su programa como tiene que ser, y yo creo que viene bien. En todo caso, creo que el cambio nos ha venido bien. Yo creo que oxigenar la política viene bien y Coalición Canaria interesaba que saliera del gobierno. Y bueno, veamos qué pasa en las próximas, pero bueno, yo auguro que Coalición no se puede permitir estar 4 años más en barbecho y va a necesitar pactar con el mismísimo diablo para llegar a acuerdos y tener poder.
Y finalmente, ¿tú crees que sería posible que Casimiro Curbelo apoyara un gobierno con Coalición Canaria como presidente?
Por supuesto.
Sin duda, ¿no?
Sin duda. Vamos a ver, Casimiro Curbelo, si una cosa tiene es que él piensa en los bomberos. O sea, él lo tiene claro. O sea, él cuanto más poder pueda recibir, mucho mejor. Cuanto más presupuesto pueda recibir, mucho mejor. Y cuanto más pueda tener mejor su isla, tal. Y es legítimo con las reglas del juego que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, a mí no me cabe ningún tipo de duda de que Casimiro va a bailar con la más guapa, eso lo tengo clarísimo, vamos. Y lealtad cero ahora mismo al Partido Socialista, pero no una deslealtad porque él quiera ser desleal, sino una deslealtad porque él busca lo mejor para su isla, ¿no? Y bueno, es entendible y te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí no me gusta el sistema electoral que hay, pero bueno, con las reglas del juego que hay, pues él va a tirar para su casa. Y yo tengo claro que, y él lo ha hecho muchísimas veces, él se ha sentado con todos y al final ha llegado al mejor acuerdo que ha podido. Yo creo que como estratega, Casimiro le da vueltas a muchísima gente, ¿no?, en la política de Canarias.
Es el master and commander de la política canaria, sin duda.
Sí.
Pues Mariano, dime.
Y la gente dice que bueno, y ¿por qué no presidente del gobierno de Canarias? Yo creo que eso no.
¿Por qué no quiere él?
No quiere. Porque al final también sería un presidente de alguna forma florero, ¿no? Yo creo que es preferible tener, pues, estar con Mostaer, que está controlando muchísimo el cotarro, tiene consejerías muy importantes y tiene muchísimo dinero presupuestario, y que estar, digamos, con la figura de presidente. Yo creo que él es listo y sabe lo que hay, ¿no?
Muy listo. Pues don Mariano, ¿qué le digo? Que la semana que viene volveremos a seguir mirando a la política canaria desde la barrera, y la verdad es que se ven los toros mejor desde la barrera que
desde la barrera se ven muchísimo mejor, y puede decir uno cualquier cosa. Que no te dicen nada, ¿no?
Qué bueno. Oye, pues a disfrutar del fin de semana.
No recibes ninguna llamada.
Qué bueno. Cosas, ¿no? Eso es una buena costumbre. A disfrutar del fin de semana, Mariano. Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Pues bueno, después de haber hecho el análisis de las previsiones de lo que puede pasar el próximo año en cuestión autonómica, y la verdad es que menudo potaje tenemos ahí con tanta sigla y con tantas posibilidades de gobierno, nos venimos aquí a nuestro querido norte de la isla de Tenerife y nos ponemos en contacto con la querida concejal de Comercio y Turismo de Ayuntamiento de Santa Úrsula, doña Elisa Hernández Martín. Muy buenos días, Elisa.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues con ganas de verte, a ver si te veo por tu pueblo, porque por aquí por la radio no has podido venir, pero tenemos el placer de tenerte por teléfono, así que vamos a...
Sí, tenía ganas, pero hoy estamos ahí a las puertas del festival y estamos ya con los últimos preparativos y por eso no pude ir, pero en otro momento voy.
Hoy es viernes, este fin de semana es un fin de semana especial para Santa Úrsula porque tenéis una acción comercial para dinamizar este comercio tan importante para ese municipio emblemático del norte de la isla de Tenerife, con un festival que se llama Palmeras Festival Shop, internacionalización, sí, de Santa Úrsula, ¿eh? Eso parece Miami. Sí.
este año con esta feria, que es una feria de saldos, ¿vale? Quisimos cambiarle el nombre para que fuera, pues, más potente, vamos a decirlo así, ¿no? Y además hicimos una fusión para mezclar como una especie de noche en blanco el sábado y el domingo esa feria de saldos. Entonces creímos que la palabra, el eslogan perfecto era Palmera Festival Shop, que creo que engloba todo lo que vamos a hacer este fin de semana. que va a ser un fin de semana divertido, donde vamos a llevarnos una muestra de nuestra zona comercial abierta y las pondremos en la zona Lidl, donde las personas que nos visiten encontrarán las mejores ofertas que les van a ofrecer nuestros comerciantes.
De todo tipo, pues, además, sí, porque aquí van a...
De todo tipo, sí, es muy variado, sí.
Y además el nombre es para saber por dónde andas, porque dice Palmeras Festival Show, pues cerca de la Avenida Las Palmeras.
Claro, para que no se...
Justamente debajo, para que sepan dónde van. Y además esto de la noche en blanco, porque el sábado tenéis un horario, empieza mañana sábado 2 de julio, empezamos a las 6 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, lo cual quiere decir que serán las 3 o las 4.
¿Eh? Yo espero que sean las dos, porque si no nos van a matar.
No.
Sí, bueno, la idea es que hasta las 12.
Yo vivo en la Quinta y cuando se hacen conciertos allí se oye en la Quinta fantásticamente. Se oye la acústica de los barrancos, te lleva el ruidito para todos lados. Pero vamos.
Por eso lo decía. No, el lugar de oírlo en casa, lo que tenemos que hacer todos es estar allí.
Saltar,
y luego ya, tranquilamente nos vamos para casa a descansar.
Una propuesta muy interesante para el sábado 2 de julio, que ya digo, empieza a las 6 de la tarde, concluye a las 2 de la mañana, seamos buenos y vayámonos a las 2 de la mañana. Pero vamos, en la calle va a haber de todo, va a haber coctelería, va a haber escenario, va a haber dinamización con propuestas gastronómicas, de temas de ocio. Antes de las 2 de la mañana, para los chavales también habrá cositas, food truck. Esto es...
Sí, tenemos conciertos, tenemos una zona, un ambiente, que no estuviera desangelada la zona comercial, sino que hubiera un ambiente. Por eso ya te digo que hicimos dos versiones, una el sábado, que es más para adultos, y luego el domingo, que está más destinado a la familia, ¿no? Entonces el sábado empezamos con mucho ritmo, va a haber un desfile de modas, donde, los que nos visiten pues podrán ver lo que van a encontrar en los diferentes comercios, las modelos y modelos que tenemos en ese día, pues mostrarán todo lo que pueden encontrar en la feria. Y luego, tenemos conciertos, estará Charlie Baute, Escuela de Calor, que estos dos grupos son del municipio, por lo menos los cantantes, estamos muy contentos de que estén con nosotros ese día. Y luego, disfrutaremos del ambiente, con esa food truck, coctelería, va a haber exhibición de cóctel también, y yo creo que vamos a pasar un buen ratito. Estamos muy contentos porque el comercio está muy entusiasmado, se han implicado totalmente, hay una energía, hay muy buen rollito, como decimos, y mucha energía para que el tiempo nos aguante, y estamos muy ilusionados. Y el domingo, como te decía, pues está más destinado a la familia, va a haber un desfile infantil de mayores, que además ellos se lo pasan bomba, y vamos a tener el payaso Toto a las 12 del mediodía, y habemos teatro con Cantar Contar, que son dos platos fuertes para el domingo, para que nos visiten tanto los pequeños con sus padres, familias y quien quiera visitarnos. Además, ya les digo, vamos a encontrar esta muestra de la zona comercial, las mejores ofertas y de todo, tiendas de deporte, moda infantil, moda joven, calzado, tiendas de pesca. O sea, vamos a encontrar todo lo que estemos buscando. Y si no, pues ya a la semana siguiente, pues ya nos vamos a recorrer el municipio.
Más de 20 puestos de comercio, 20 puestos de comercio, de lo todo, el comercio diverso y variado que tiene Santa Úrsula, que cada día tiene más fuerza.
Sí, yo creo que está muy bien representado en la feria, sí.
Pues Elisa, yo te digo una cosa, yo tengo que ir los dos días porque me apetece... Por cierto, la parcela esa que está en lo del Lidl la va a tener que hacer el ayuntamiento para ellos, porque ahí estáis unas cosas fantásticas. ¿Vais a poner la super mega carpa aquella que pusisteis antes?
No, en este caso no, pero seguramente para la fiesta sí. Sí, que porque el año pasado funcionó muy bien y seguramente para la fiesta sí la pondremos, porque ya sabes que tenemos que protegernos de la lluvia, que por esas fechas normalmente nos acompaña.
Pero fantástico el sitio, sí. Ese lo vais a tener que hacer ya emblemático, sitio de fiestas y festejos y actos dinamizadores de la Ayuntamiento de Santa Úrsula. Ese, a mí me gusta el sitio, más cómodo, se llega fácil,
sí,
está conectado.
Sí, es cómodo para aparcar incluso, sí, muy bien.
Así que nada, garantizado el éxito de este Palmera Festival Shop, que antigua feria de saldo, llámelo como quiera, pero me gusta mucho este nombre de Palmeras Festival Show, porque además esto de festival y shop, yo creo que indica lo que va a haber, una fiesta para dinamizar el comercio.
La idea es que se consolide en el tiempo. Este va a ser la primera edición, vamos a decirlo así, y esperemos que sea todo un éxito para poder mantenerla en el tiempo.
Seguro que sí, Elise. La próxima vez, nada de hablar por teléfono, te vienes por aquí y que te buscamos un aparcamiento para que entres y salgas rápido, ¿eh? Y hablamos en directo.
Encantada.
Pero como Mahoma no vive en la montaña va a Mahoma, así que te veo en Santa Úrsula.
Muy bien, te espero tanto a ti como a todos los que quieran venir, que lo vamos a pasar súper bien este fin de semana. Y además, para hacer un pequeño inciso, hoy también tenemos el Love Summer Fair en la Casona a las 9 de la noche, también con muchas actuaciones. Y así, que porque va a ser un fin de semana que empieza desde hoy hasta el domingo.
Ya te digo yo que Santa Úrsula está de moda. Elisa, felicidades.
Estamos dándolo todo.
Un abrazo y hasta esta tarde, no, hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo, Elisa.
Gracias.
Bueno, pues ya hemos llegado al Ecuador, ya lo hemos pasado. La verdad es que la propuesta comercial de Santa Úrsula es como para valorar, ¿eh? Un pueblo que está creciendo comercialmente importante, y esta actividad de este fin de semana yo se la recomiendo porque han puesto mucho cariño y mucho empeño en que sea todo un éxito y lo va a ser. Vamos a escuchar a Tears for Fears, que nos acompaña ya, finalizamos el acompañamiento semanal con, para mí, la mejor canción que tienen, Sowing the Seed of Love. Disfruten de ella como voy a disfrutar yo. Pues la semana pasada fuimos a las salas de cine a ciega, porque íbamos allá a ver la cartelera, porque no habíamos tenido el privilegio que tenemos todos los viernes de contar con la inestimable aportación de su crítica constructiva de don Manuel Díaz Noda, que ya con esta sintonía sabemos que está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Me encanta llamarte don Manuel. Digo, igual más ahí no me responde. Manu. Oye, que la semana pasada te echamos de menos, de verdad, ¿eh?
Bueno, pues yo, mira, así rapidito te digo que si a los que les gusta el terror, Black Phone, que se estrenó la semana pasada, es una estupenda película para ir a ver, y para los que no son especialmente forofos de Elvis, Elvis la pueden ver. Si son muy forofos de Elvis,
no,
porque lo se van a sentir que cuentan ofendido. Ahí, digamos que tiene poco que ver con el Rey del Rock.
Exacto. Oye, pues Manu, vamos a enfrentarnos esta semana, que también la semana pasada quedamos pendientes, pero es que esta semana vienen cositas interesantes, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos sobre todo, pues bueno, algunas series que ya nos tienen enganchados y que regresan con nuevas temporadas, y después propuestas nuevas que la verdad es que se presentan bastante, bastante apetecibles.
Pues vamos a empezar por las plataformas como hacemos habitualmente, porque ahí hay contenido que apuntar.
Sí, empezamos, mira, esta semana donde vamos a hacer doblete va a ser en Amazon, y vamos a empezar y cerrar con esa plataforma. Abrimos con una miniserie de 4 episodios en formato documental que se titula Ángel Nieto, 4 vidas, que evidentemente, como indica su título, pues se centra en el mundo del motociclismo y en la figura pues de este héroe de nuestro deporte. Pero digamos que el retrato que hace, busca ser un retrato lo más amplio posible, no quedándose únicamente en su trayectoria profesional, que por supuesto también la aborda, sino digamos otras facetas más a nivel personal, familiar, con participación de compañeros de circuito, de amigos, de familiares, que van dando pues testimonio un poco de la figura de Ángel Nieto, además de contar pues con algunos documentos inéditos que no se habían podido ver hasta ahora. Así que yo creo que sobre todo para los amantes del motociclismo, una cita necesaria este fin de semana, pero que para el resto también es una forma de adentrarnos no solo en este deporte, sino en una figura fundamental como la de Ángel Nieto.
Manu, ¿van a pixelar la publicidad de aquella época donde se ponía Marlboro, Ducado, Winston? ¿Eso lo van a pixelar como hacen con las manitas cuando tienen un cigarro en la mano, o van a darlo en abierto total?
Pues mira que eso no lo había pensado, pero ya has destapado el morbo también.
¿Verdad?
Era el alma de la fiesta, un buen amigo. Mira, lloro.
Sabía que mi padre era algo muy, muy grande.
Por él. Gracias. Yo a él le diría vuelve.
Gracias por haber existido.
Gracias por ser como...
Personaje de Ángel Nieto, y además hay que relativizarlo en la historia. Es decir, no es lo mismo lo que hoy tenemos a lo que él tuvo que enfrentarse cuando era el máximo exponente del deporte español, ganando aquellos 13 de títulos mundiales. No es lo mismo ahora ganar 13 que cuando los ganó Ángel Nieto.
Aparte de bueno, yo creo que la afición al motociclismo le debe muchísimo en España, entre otras cosas el hecho de que podamos ver por la tele estas carreras, ¿no? Porque antes de Ángel Nieto en España no se televisaba.
Está claro. Pues nada, no la perdamos. Miniserie de 4 episodios, modelo documental. No es una miniserie de ficción, sino documentada. Muy interesante.
A posicionarme. Sí, y seguimos ahora con una de esas series que ha marcado un poco una línea en la ficción moderna televisiva. Hablamos de Westworld, serie que parte pues de aquella historia creada por Michael Crichton, que fue llevada al cine y que ahora, bueno, ahora no, ya llegamos a su cuarta temporada, pero que ha sido una serie que ha conseguido revitalizar también un poco lo que es la ciencia ficción de carácter filosófico, no solo con aquella idea que se le había ocurrido a Michael Crichton, sino también vinculando más un tema de la identidad y cómo a medida que avanza la tecnología, pues digamos, nos volvemos o no indistinguibles de los seres artificiales. La serie sigue estando a cargo de sus dos principales creadores, que son Jonathan Nolan y Lisa Joy, y aquí pues bueno, volvemos a reencontrarnos con algunos personajes que nos han ido acompañando en las tres temporadas anteriores. Recuperamos a algunos que ya dábamos por perdidos, pero que bueno, en el mundo de la ciencia ficción todo es posible, y se incorporan otros nuevos que van a seguir pues indagando en esa línea, ¿no? En esa confrontación pues de esos seres artificiales que de repente son autoconscientes de que están siendo utilizados como elemento de entretenimiento en un parque temático.
Cuarta temporada de Westworld, y costaba engancharse en los primeros capítulos, pues esto es un tremendo serión, ya me enganché.
Sí, sí, hay que decir, para los que no han empezado todavía con la serie, que es verdad que es una serie que va a un ritmo bastante pausado, pero que merece la pena seguirla porque va adquiriendo un peso, la historia realmente interesante.
Hay que soportar los tres primeros capítulos así con estoicismo, y decir, ¿qué pasa aquí, qué pasa que no avanza? Y después ya coge ritmo.
Efectivamente.
Pues vamos a por la siguiente. Esta también tiene muy pinta. Y a la primera me enganchó.
Sí, en este caso no podemos decir que hay que darle una oportunidad, ¿no?, de varios episodios, porque esta, la verdad es que la primera temporada engancha desde el principio, desde el mismo principio. Y para mí una de las series que más disfruté el año pasado, en nivel de entretenimiento, y de una serie fresca y divertida, y que ahora llega con su segunda temporada. Hablamos de Solo Asesinatos en el Edificio, que la tenemos en Disney Plus, son 10 episodios, y donde recuperamos a los personajes interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, que bueno, pues son esos tres aficionados al mundo de los programas de basados en crímenes reales, y que de repente pues en la temporada anterior empezaban a investigar una muerte en su edificio, en Arcadia, y empezaban pues a desentrañar pues todo, la verdad es que una serie de relaciones entre los diferentes vecinos bastante truculentas. En esta segunda temporada pues enganchan directamente con la trama donde quedó en la primera, por lo que hay una sensación continuista entre lo anterior y lo nuevo, y donde ahora pues bueno, los protagonistas no solo están investigando un crimen, sino que además pues tienen que demostrar que ellos no han sido los culpables del mismo.
La comunicación se cortó. ¿Por qué? Eso no fue lo que pasó.
¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
Dolor de cabeza, paranoia.
Entonces también es recomendable la segunda temporada. La primera fue buena, la segunda también.
Bueno, yo la segunda todavía, digamos, he ido viendo el primer episodio todavía. No he llegado mucho más lejos, pero bueno, mantiene, yo creo que por lo que yo he visto, mantiene muy bien el nivel.
Estupendo, pues ya tenemos tarea para este fin de semana. Vamos con la última oferta o la última propuesta de plataforma.
Que pues, regresábamos, como decíamos al principio, a Amazon Prime, porque nos presenta una miniserie de 8 episodios titulada La Lista Final, que es, pues por así decirlo, el regreso del actor Chris Pratt a esta plataforma. Recordemos que bueno, Chris Pratt, que ahora mismo vuelve a estar en lo alto de la taquilla gracias a Jurassic World Dominion, y que pues hace algunos años pues ya había dado el salto a la plataforma con La Guerra del Mañana. Ahora pues regresa La Guerra del Mañana, era una cinta de acción y ciencia ficción, y ahora pues es un thriller donde interpreta a un miembro del ejército de los Estados Unidos cuyo pelotón sufre una emboscada durante una misión encubierta de alto riesgo, y cuando pues el protagonista regresa a su casa con un trauma por lo que ha sucedido, digamos sintiéndose culpable por la muerte de sus compañeros, de repente empieza a descubrir evidencias que van vinculando lo que sucedió con pues la involucración de su propio gobierno en la emboscada y el que su pelotón pues fuera acribillado de aquella manera. La serie ha sido creada por David DiGiglio. Detrás de la cámara tenemos pues Antoine Fuqua, un director con un pulso estupendo, director de títulos como Training Day, y aparte de Chris Pratt en el reparto pues encontramos también a Taylor Kitsch, a Constance Wu y a Jay Courtney.
Siguen abiertas las investigaciones sobre el fracaso del anterior intento,
que acabó con la muerte de 12 agentes SEAL.
Pues nos vamos a la sala a ver qué se nos ofrece en el cine convencional.
Pues bueno, en este caso tiramos mucho por la comedia, porque de las cuatro propuestas, tres pues van de cabeza por ese género. Y empezamos con cine español, en este caso la nueva película de la guionista y directora Daniela Zegerman, que viene protagonizada por Malena Alterio y por Eva Ugarte, y que lo que nos ofrece es una trama pues vinculada a un poco el mundo de las relaciones sentimentales, las relaciones sexuales y las nuevas tecnologías, ya que la protagonista es una mujer, madre de dos adolescentes, que se acaba de divorciar porque su marido le ha sido infiel, y de repente pues bueno, la mujer se ve liberada y decide pues reiniciar su vida sentimental y sexual, y para ello pues recurre a una aplicación de citas, algo que a su hijo no le va a sentar muy bien y que va a intentar pues ponerle algunos obstáculos en el camino. Así que nada, una comedia de enredos donde en este caso pues se van introduciendo elementos contemporáneos como es eso, la utilización de aplicaciones y de la tecnología dentro de pues las relaciones entre seres humanos.
Mírame a mí, lo dejamos y enseguida me eché una novia.
Ya la tenías de antes.
Detalles.
Soy Master Winemaker por la Universidad de Napa Valley.
A mí esto del tinink no me va, ¿eh?
Pues claro que no, porque ahora buscando el amor verdadero.
Hoy, por ejemplo, estoy buscando una Mir, que lo tiene más claro.
Esta tiene muy buena pinta, ya me estoy riendo nada más que de mirando el tráiler sin escucharlo, colega. Tiene buena pinta.
Sí, la verdad es que, bueno, y Daniela Ferreira, la verdad es que es muy buena guionista y como directora, pues sabe llevar muy bien a los actores.
Pues garantía de pasar una buena tarde de cine. Vamos con la siguiente.
Bueno, la siguiente también seguimos el terreno de la comedia, el terreno también de las relaciones dentro de la familia. Su título es Mis queridísimos hijos. Es una película de producción francesa, escrita y dirigida por Alexandra Lecré, y que está protagonizada por una de las figuras de la comedia en Francia, que es Josiane Balasko, acompañada en este caso por Didier Bourdon. Los dos interpretan a un matrimonio ya jubilado con los hijos mayores, independizados, a los que ven de higos a pera, y que cada vez pues los hijos parece que tienen menos interés en ir a visitar a sus padres. De hecho, pues la próxima cena de familiar pues ya están los dos excusando, diciendo que no van a poder acudir. Ante esto pues los padres deciden darles una lección y les engañan, les hacen creer que han ganado una millonada en la lotería, lo que enseguida hace que los dos hijos se planten ahí en la casa pues deseosos de retomar los lazos familiares. Pues una comedia también ligera, con un estupendo reparto y también pues tocando pues temática muy muy cercana a nuestra vida cotidiana, que es un poco las distancias entre los miembros de la familia.
Pero mira, ha resoplado.
No lo he visto.
Ha hecho ¡pum!
Hola.
¿Mamá?
¿Quién quieres que sea?
Ah, mierda. Debo haber llamado por error.
¡Soy una llamada por error!
Para Navidad, nuestros hijos no es seguro que vengan.
Esos dos desagradecidos ya me han cabreado.
Para ellos hemos dejado de contar. Haremos que cuenten con nosotros. Vamos allá.
Cariño, tu padre.
Duro, que los papis nos quieren cuando nos tocan. Por cierto, tengo que ver si me ha tocado el Euromillón, que ya ven 170 millones de euros y no lo he mirado todavía.
Sí, ¿cuánto?
Igual tengo una cena de Navidad concurrida este año.
Sí. Bueno, o te adelantas la Navidad, que no, ahí
también es verdad,
no viene Santiago Segura como una película ambientada en Navidad y en pleno verano.
Así como es, Santiago Segura siempre diferente. Pues vamos con la siguiente oportunidad de ir al cine. Esta también tiene buena pinta.
Pues sí, esta tiene, la verdad, que un perfil más cinéfilo. Se trata de la nueva película de la cineasta Mia Hansen-Love, directora pues con que se ha ido caracterizando por películas pues con un perfil muy muy intimista, muy poético, y que aquí con La isla de Bergman pues digamos ofrece un homenaje al cine de Ingmar Bergman, en este caso con la historia de un matrimonio de cineastas estadounidenses que deciden retirarse a la isla de Faro para desarrollar sus próximas películas y de paso pues inspirarse en la figura de Bergman pues paseando por digamos las localizaciones donde él vivió. Al mismo tiempo pues bueno, digamos que en este caso la protagonista empieza a desarrollar una historia que bebe mucho también del cine de Bergman, y poco a poco pues digamos los elementos entre realidad y ficción pues empiezan a desdibujarse. La cinta está protagonizada por Vicky Krieps, por Tim Roth, por Mia Wasikowska y Anders Danielsen-Lee, y la verdad es que bueno, para, en este caso yo creo que para echar un guiño y de paso pues incitarnos a revisar algunas películas de Bergman pues viene muy bien.
Es una casa muy sencilla, muy cómoda para vivir. Muy bonito, pero tanta calma y perfección me resulta agobiante.
Pues a mí me relaja.
Ya sabes lo que me cuesta escribir, es una tortura.
Y la última es la que me va a tocar ir sí o sí, así que cuéntanosla, que después viene Tadeo Jones dentro de poco.
Sí, bueno, todavía te queda una semanita.
Ya la tengo puesta en la agenda del verano.
Bueno, pues nos llega Minions, el origen de Gru, que es la nueva película pues de esta saga que se originó con Gru, mi villano favorito, y que en 2015 pues digamos le daba protagonismo a los Minions con una historia digamos que tenía lugar antes del encuentro de los Minions con Gru. Esta segunda entrega de las aventuras de los Minions sí se queda ahí en un medio camino entre continuación de Minions y precuela de Gru, mi villano favorito, ya que en este caso pues bueno tenemos lo que es una de las primeras aventuras de Gru con sus Minions, ambientada en los años 70, con Gru siendo todavía un niño, y que su intención es entrar a formar parte del supergrupo de villanos llamado Los Salvajes 6. Cuando estos se ríen de él por ser todavía un niño, pues decide demostrarles que es lo suficientemente malvado para trabajar con ellos, robándoles uno de las piedras preciosas que tienen ellos guardadas. A partir de ahí, pues bueno, un enfrentamiento entre los protagonistas y este grupo de supervillanos. Cinta, bueno, pensada para toda la familia, con mucho humor, mucho colorido y con ese lenguaje tan peculiar que tienen los Minions.
Un supervillano.
Un niñato canijo puede ser un villano.
Soy, pero que muy malo.
Pues nada, mano, que sepas que yo después de los Gremlins me declaro friki fan de los Minions porque son fantásticos. Yo me muero de risa con ellos, no lo puedo remediar.
Es que, bueno, yo reconozco que también. La verdad es que esa capacidad que tienen de ir generando ese lenguaje tan esa mezcla de palabras de diferentes idiomas me parecía divertidísimo.
Y el conjunto de ruindades que se les ocurren son divertidísimas, la verdad. Nos trae a nuestra niñez. Oye, pues nada, vamos a despedirnos con... Te lo he puesto difícil esta semana con Tears for Fears, pero te había guardado yo el Glee. El Glee te había guardado ya.
Claro, pero es que en este caso, en el cine ha habido como un vuelco absoluto por esta canción, que ha sido utilizada muchísimas veces, tanto en cine como en televisión. Pero la verdad es que casi parece que en el cine es lo único que han escuchado de Tears for Fears, porque prácticamente no encontramos ejemplos de otras canciones que se hayan utilizado en el cine de esta banda. En cualquier caso, pues bueno, hay muchísimos momentos, yo creo que forman parte también del cine moderno y que donde han participado, sobre todo hay secuencias con Everybody Wants to Rule the World, y por ejemplo a mí en Los Amigos de Peter de Kenneth Branagh me parece que es una de esas canciones que borda algunas de las secuencias de la película. Y por dar una variante, pues volvemos a sacar Comodín de Glee, donde pues también los protagonistas de esta serie hicieron su propia versión de esta canción.
Oye, Manu, que te iba a decir yo que las dos próximas semanas que nos quedan de temporada, que acabamos, dos semanas más nos quedan, voy a intentar hacer una recopilación de canciones que huelan a verano, que suenen a verano. Aparte de la barbacoa y de esas cosas que siempre, el rayo del sol y esas cosas, ¿no?
Vale.
Así que vete pensando a ver qué nos pones de banda sonora.
Muy bien. Pues ya tengo las dos pensadas.
Dos semanitas nos quedan. Oye, te despedimos y nos quedamos disfrutando de Glee, Everybody Wants to Rule the World, que es un temazo que merece la pena escucharlo. Manu, ¿qué te digo? Feliz semana.
Feliz semana para todos.
Hasta ahora. Por la sintonía maravillosa que a mis chicas no les gusta, y digo de mis chicas sin efectos peyorativos, por favor. Buenos días, Dulce María Gutiérrez.
Muy buenos días.
A mí me hace venir arriba. Doña Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Y doña Flora, mi tipa de Cimarrero, sí. a mala hostia te tengo que decir. Pero no, Flora Pereira, buenos días.
Buenos días.
Es que como hace tanto tiempo que no venías por aquí, ya nos habíamos olvidado de tu cara. Y esa sonrisa tan maravillosa que la enseñas sin mascarilla, que antes con mascarilla no se te veía. Bienvenida, bien.
Se ha puesto colorada.
Anímame el día, Diego.
Sí, se ha puesto rojita, sí.
Está bien,
hombre. No, yo soy rojita ya.
Pero eso está bien.
Rojita por dentro. Oye, que estaba... La sintonía me ha hecho sonreír, porque la verdad es que estaba hablando con las chicas de algo que me ha cabreado mucho esta mañana. Y vamos a compartirlo con los oyentes, si les parece bien. Porque mi mujer me decía, dice, ¿tú cómo mantienes la salud mental, macho, con tantos cabreos que te coges? Y esta mañana me enfadé, ¿por qué? Pues porque había leído ayer una noticia en la que yo esperaba encontrármela en los telediarios de esta mañana, tanto de la 1, de la 3, de la 5, que los oigo todos. Y ni en una, ni en otra, ni en la siguiente lo dijeron. ¿Por qué? Porque en este país nos hemos acostumbrado a contar muertos de violencia de género. Y estaban hablando de que hay 22, porque ya se ha confirmado la de dos hermanas de antes de ayer, que es violencia de género. Pero la de ayer, de Parla, de Madrid, no la computan. ¿Por qué? Porque la chica de 19 años no murió, pero recibió tres tremendas puñaladas de un señor de 20 años. Estamos haciendo las cosas mal y eso es lo que quiero comentar con ustedes, porque yo insisto muchísimo, este problema se está gastando muchísimo dinero en él y no estamos avanzando pero ni un metro. Solamente nos preocupamos de computar víctimas mortales de mujeres muertas a manos de sus hombres, pero hay muchísimas agresiones que no acaban en fallecimiento, que son tan graves como el fallecimiento o más, y que pasan desapercibidas. Este problema sigue existiendo de una manera muy grave y yo creo que es el momento de que esta sociedad reflexione que llevamos haciendo mal tantos años, gastando tanto dinero, prestando tanta atención, y las muertes no disminuyen. Vamos a llegar a las 50 este año una vez más. Pero si computamos las agresiones con intento de matar, porque a ver, quien apuñala a alguien quiere matarla, con lo cual es lo mismo que la mate o que no. El hecho es el que es. ¿Qué estamos haciendo mal y qué podríamos hacer mejor? Y empiece quien quiera.
Mira, a ver, yo no estoy segura que esa visibilidad de la que tú hablas, que vamos, si sale lo uno debería salir lo otro, pero no creo yo que esa visibilidad sea lo que pueda resolver o no el problema. El problema es que, como tú bien dices, a pesar de la cantidad de dinero que se inyecta en algunos ministerios y a pesar de la legislación y a pesar yo no dudo la implicación gubernamental por resolver este problema, el problema no remite, ni siquiera aminora, y eso es lo grave. Entonces, está claro que de las herramientas que hemos puesto sobre la mesa, ninguna está siendo lo suficientemente efectiva, independientemente de la publicidad o no que se le dé al asunto. La normativa no está funcionando, está claro. Las medidas que se adoptan no están funcionando. Tenemos una sociedad y unos jóvenes desnortados completamente, de verdad, y siento decirlo, pero es la verdad. Es gravísimo que haya tanto índice de violencia machista entre jóvenes, porque uno asocia por historia que ese tipo de situaciones la podía vivir mi abuela, y porque no, por aquellas circunstancias sociales de la época y culturales, por educación, por falta de medios, por cuestiones económicas, porque soportaban lo que fuera por criar a sus hijos. Eso lo asocias a esa época en la que la inclusión de la mujer en la sociedad era muy limitada. Pero hoy en día se supone que somos mujeres completamente introducidas en la sociedad
a
todos los niveles. Y entonces lo que no es normal es que los jóvenes, aquellos que se supone que viven unas nuevas generaciones, que se supone que tienen que estar alimentados mentalmente de otro tipo de mensaje, el de la igualdad, el del respeto, el de la libertad, todo eso,
que si está la libertad, llega el mensaje, porque les llega, lo que no hay es respeto. No se respeta ni a la policía, no se respeta a nada. Y yo creo que es ahí donde estamos fallando.
Claro, porque la norma no
funciona. La educación no está llevando hacia el respeto hacia los demás. Respeto a un animal, respeto a una persona, respeto a una planta. No se respeta nada. Y cuando tú no respetas...
El respeto a la autoridad no existe desde los colegios. No respetan a los profesores.
No, nada.
No le inculcan respeto a los mayores.
Ni el de usted, sino somos coleguitas, los profes. No, perdona, señores. Hay jerarquías en todos los trabajos. Y cuando tienes una jerarquía, la tienes que cumplir.
Y el respeto además no es autoridad.
No.
Es autoritas. Es decir,
no es imposición, no es darte con una regla en las manos como hace 60 años, 80 años. No. Estamos hablando de que esa persona está por encima de ti. Es una jerarquía, como en un trabajo, como en una obra de construcción. Hay una jerarquía y hay que cumplirla con respeto y educación. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Pues no lo sé. Porque cuanto más transmites... Oye, locos hay en todos lados, y chiflados y psicópatas.
En algún lado lo ven, Patricia, en algún lado lo ven. Los jóvenes imitan.
Yo no entiendo esto. Sí, bueno, lo vemos lo de la niña, las Teresitas, una niña de 13 años pegándose con otras, bueno, que le pegaron con 3 o 4 niñas de 14, 15 años. Pero es que son
terrible.
Menores. Que oye, que todas se han pegado en el colegio, todos nos hemos pegado en el colegio.
Igual podemos hacer la reflexión no que no había que separar los tipos de violencia, que toda la violencia, porque también ha matado un hijo de 16 años a su madre esta misma mañana.
Sí, bueno, o sea, esa es otra, ¿no? Y hace un mes o tres.
Igual estamos equivocando en etiquetar los tipos de violencia, que la violencia es violencia. Y que convivimos con la violencia de una manera muy normalizada y que al final esto lleva también a la violencia de género. ¿Puede pasar?
Violencia es violencia. Hombre, es verdad que no es lo mismo porque siempre la mujer ha sido más débil. Lo que pasa es que llega un momento que también a lo mejor estas mujeres no se dan a respetar. Y entiéndame lo que quiero decir, sobre todo las niñas jovencitas, porque se mandan fotos con esas Instagram y no sé qué, que salen más desnudas que vestidas, que empiezan a no sé qué, no se dan a respetar como personas. Sobre todo, y entiéndame lo que quiero decir, y no voy por lado derechas, izquierdas, por favor. No se dan a respetar ni uno ni el otro respeta
pero yo no,
al otro.
Bueno,
¿sabes?
Eso sí que no lo comparto. Pero bueno.
Yo es que. Vamos, yo
es
creo
complicado
que aquí
lo que acabo de decir.
Estamos hablando
de tener un embolado. Pero entiendo que creo que tienes que poner límites en muchas cosas.
Pero la libertad no puede ser el límite. El límite tiene que ser otra
sí,
cosa.
Pero
tu libertad,
tú,
no.
Pero,
eso, por
pero,
ahí sí que no
entro. Pero,
no, porque los chicos pueden sacarse por fotos perfectamente.
No,
semidesnudo y no pasa
no,
nada.
Los chicos también, que no falta. Yo creo que.
Coño, yo creo que entra aquí
una cosa
que
se ha ido de las manos por todos los lados.
Pero ahí está.
Pero con chicos y chicas, ¿eh? No,
como bien decía
chicas,
Dulce, está la favor. Norma, está la legislación, ¿no? Está un montón de cosas que se ponen, que
y
se han puesto.
La conciencia social, Flora, la conciencia social existe, es que ¿no? Como con la época de la generación de nuestras abuelas, donde eso estaba
digo,
bien visto.
Pero la conciencia, no. Pero no está. A ver si me explico. Está la norma, está la conciencia, que la gran mayoría de la sociedad está concienciado. Pero yo creo que esta sociedad tiene el iceberg, lo que se ve de la parte es la norma, la conciencia social que tenemos, la lucha de la mujer, el de los derechos que creo que está ahí y que somos y que se ha conseguido, pero después hay una parte de abajo que no estamos siendo conscientes y que al final es lo que está moviendo todo. Y es una parte que encima esa parte invisible o semi-invisible, bastante semi-oculta, pero que no está tanto si nos ponemos a mirar, es la parte que más mueve a nuestros jóvenes. Y me explico. Y son las redes sociales tipo, hablemos del TikTok, que los mayores, que los que tenemos cierta edad ni sabemos cómo funciona ni cómo es.
No.
El Facebook en menos cantidad, porque ahí lo usamos pues más nuestra generación. Sí. Pero hay una parte de redes sociales, incluso las plataformas de cine y todo, que hay que ver todas las películas que se ven y las series. Entonces, Ana, empecemos a analizar todo eso con lupa y veremos que la norma existe, pero en eso la norma no existe para nada. Lo que dicen nuestras leyes en tema de igualdad, el TikTok y todas las cosas, y todas las redes sociales, y en los mensajes que se dan en esa parte semioculta, es totalmente contrario.
Y la propia música,
todo.
Es que hay un montón de cosas que están alrededor.
¿Y qué ven los jóvenes? La ley, se la lee y se la sabe. No.
¿Y cómo arreglamos eso? Porque entramos con el conflicto de la censura.
Y la familia, no podemos luchar contra eso. Porque ese es el nuevo grupo social al que van nuestros hijos. No es el amigo y la amiga, no. El nuevo grupo social donde están inmersos nuestros hijos e hijas es en esas redes sociales.
Estoy de acuerdo, completamente.
Y no lo controlamos en absoluto. Porque además tú tienes que luchar contra ese mensaje y es durísimo.
Yo eso lo comparto 100%. Porque estoy completamente segura de que ahí radica uno de
el problema. ¿Cómo
la poca tolerancia a la frustración.
Intolerancia total a la frustración.
Total. Y no es lo que le estamos inculcando en las casas, ni en los colegios. Y eso lo confirmo yo.
Sí, sí, sí.
No. Es porque tú tienes que luchar contra una cosa, contra la es que están 24 horas conectados con ese tipo de mensajes.
Sí, sí, sí.
La pornografía tiene un acceso este aparatito
bestial.
Y no estoy en contra
de
aparatito.
¿Qué tipo de pornografía? ¿Qué tipo de pornografía? Porque son pornografías extremas.
O empezamos a hablar de esto en serio.
La que busques, porque yo he hecho la prueba para saber si hay acceso libre. Lo que busques.
Lo que quieras.
Cualquier
burrada
que busques.
Sí, sí.
Y no te pregunta, ¿tienes una edad? O sea, y el control parental no funciona.
No, te dice, ¿eres mayor de 18? Sí.
Estamos luchando y estamos pensando que lo que se ve es lo que está encima de esta mesa y lo que está debajo es lo que de verdad está moviendo esta sociedad y este mundo.
Lo que subyace es eso y ese es el gravísimo problema. Yo en lo único que no comparto contigo de todo lo que has dicho, que lo suscribo 100% todo, porque estoy totalmente de acuerdo, eso de tener tres hijas adolescentes.
Ya,
que
se
tienen.
Nota que los dos tienen
hijas. Yo tengo tres también.
Tiene tres
que uno se da cuenta.
¿Cómo se nota que yo no?
Sí, pero es que claro, uno lo ve, ves el mundillo, es en que haya conciencia social. Hay conocimiento. pero no hay conciencia. No hay, no está interiorizado, no hay una convicción sobre eso. Claro que lo sabes, pero no hemos logrado calar el mensaje, porque si no, estas cosas no ocurrirían, porque sabrían discernir entre lo que ven a través de esto, de una red social o de un móvil, y de lo que viven en su vida real, y no hay esa capacidad de discernir. No, hay una mezcla absoluta de mundos, del mundo este, del mundo digital y del mundo real. No, sí, señor. No,
por eso las grabaciones, si calara, eso que estábamos
dices,
hablando.
Vale, esto es ahora, yo veo esto, porque esto ahora mismo me pone tal, o me pone cual, o me pienso... Pero luego...
Le llama la atención.
Apago el rollo y tal, y vuelvo a mi vida normal, en la que la norma, el mensaje, la educación, la familia ha calado en mí y soy capaz de minuto, pero no son capaces de discernir eso, no son capaces de dividir lo que se vive a través de las redes sociales, de esos tipos de mensajes, y la vida real, y el avance de la vida real. Y entiendo que esto, que es una herramienta magnífica en algunos aspectos, mujer, uno de ellos, ha provocado un retroceso enorme, enorme. Y por eso nuestros jóvenes y nuestros adolescentes están contaminados.
Y ya no solo va a ser en esta parte, sino ya está en concentración, ¿no? Te acostumbras a 2 segundos de TikTok, porque yo tengo TikTok aquí porque me he dejado...
Yo también, porque mi hija
yo he hecho
no
TikTok.
Me dejaba, yo no he hecho un TikTok en mi vida, porque no sé ningún
problema. Yo sí,
con mis hijas,
yo
tengo
sí, yo sí he hecho, sí he hecho.
Vez, pero
y todavía... Me salen fatal porque soy arrítmico total y quedo fatal.
Pero lo hago. Yo también veo que vas a perder concentración, porque tú en minutos ves un montón de flashes de noticias de que cosas que pasan, de lo que sea, ¿no?
Y engancha, ¿eh?
Engancha.
Engancha porque el yo me he puesto a ver TikTok engancha... de eso y te puedes meter, si no te das cuenta, llevas 20 minutos viendo mierda de vídeo.
Esa gente va a perder concentración porque van a ser incapaces de ver una película entera seguida, porque le va a parecer una hora y media larga o 2 horas que dura una peli. Es algo que he pensado yo, igual que un libro, estás acostumbrado a leer y un libro tienes que concentrarte y leer. Claro, esto es como es clase, no te gusta, pasa. No te gusta ver este TikTok, te pasa y te vas al siguiente. Digo TikTok como
es
YouTube,
que tenemos que analizar a dónde ¿no? estamos, a dónde está llegando la sociedad en ese sentido, ¿no? Lo que estamos hablando, porque la frustración, la tolerancia a la frustración es mínima, la inmediatez, ¿no? Pero es que nos ha pasado a nosotros. Yo antes era capaz de esperar una semana por ver el siguiente capítulo.
Ya no.
Ahora me cabrea cuando una serie, porque además que utiliza el poco tiempo que tiene. Pero ya ahora tengo que esperar
hasta el jueves que viene.
Que venga enganchado. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, ¿no? Que estábamos acostumbrados a esperar a la carta, porque nosotros escribimos cartas. Y ahora necesitas que te conteste el otro el WhatsApp enseguida, ¿no?
Así, ¿no?
Nosotros que pertenecemos a una generación que sí. Imagínense quién se ha educado. Es que tenemos que hacer ese análisis.
Qué bueno analizarlo.
No, porque es verdad lo de...
Porque imagínate, si a nosotros nos ha pasado, imagínense a quién se ha educado en eso. Entonces, estamos en una... Cada vez más inmersos en una sociedad de la inmediatez, de la tolerancia a la frustración mínima. El síndrome del reportero, que es eso de... Todo lo grabo, todo. Y entonces te despersonalizas. Eres capaz de grabar una pelea y de no entrar a decir para. No, sino lo grabo y lo cuelgo.
Y yo,
como si eso no fuera conmigo.
Os voy a contar
una
historia.
Iba a decir una de las del corpus, ¿no? Yo soy.
Horrible, es verdad.
Como sabes, soy de la rotaba y corpus. Te ves a la gente pasando, dando la vuelta lo que es el corredor del corpus, las alfombras todas, sacándole fotos una a una, ¿no? Y digo, ¿y para qué sacan fotos? Si tú el año que viene lo tienes en un programa, y si no, tienes acceso porque van a estar el ayuntamiento las saca en todas las redes y puedes tener las mejores fotos.
Las que quieras.
Y tú te pasas todo un recorrido sin ver las fotos, sin ver las alfombras, pero
pues
sacándole fotos a todos.
Una anécdota de la semana pasada que me pasó a mí. Además, fíjate tú que vives en la Orotava y paseas, que yo creo que esta señora va a generar algún vídeo que otro. O sea, hay una ciega, invidente, que va con un perro de estoquía.
Sí, el
perro debe de haber fumado algo o debe estar enfermo porque se mete por la medio de la calle. Ya la he visto 2 veces. Una vez.
Es mayor, el perro es mayor.
En el mayorazgo. La has visto, ¿no? Un perro negro.
Y además se pone a oler y hace para hacer pis y cosas de esas cosas. Un perro de guía no suelen
hacerlo. Yo hace 15 o 20 días la saqué de una calle del mayorazgo y la puse en la estación de guagua, en la parada de guagua que estaba al lado, ¿no? Y la señora iba más perdida que el barco largo. Pero es que el otro día me paré en la subida principal del mayorazgo porque iba por donde está el aparcamiento de la policía local que cruza una
sí.
un desastre de cruce ahí. Iba por medio del cruce en X con el perro tintán, tintán. Había 2 chicos en la plaza que estaba por encima grabándola. Como diciendo, cuando pique el coche arriba se la va a llevar.
Qué fuerte.
Te lo digo en serio. Es decir, me paré en la subida, dejé el coche aparcado
sí,
allí.
Sí pasa.
Y la ayudé a
sí
pasar pasa. Y digo, señora, jubila al perro porque va fatal. El perro este va fatal.
Sí, está fatal.
De verdad.
No,
de verdad. Es que iba cruzando en diagonal. En un cruce. En X, cruzando en diagonal.
A mí me llamó la atención también porque un perro guía...
Esas cosas no las hace.
Cosa más exagerada que hay, porque son...
Pues dos chiquillos en la plaza
acera,
de arriba grabando.
Se para, se sienta hasta que tú bajas un escalón. Y también, pero también puede ser ella que lo haya llevado por ahí, porque a veces pasan esas cosas, ¿eh?
Lo que no es bueno que pase es que dos chavales de 16 años estén en la esquina grabando, esperando que el coche que venga de arriba se la lleve por delante.
Si fueran solo los chavales, ¿qué problema? Que no son solo los chavales o chavales. No.
Sí, coincido que eran chavales, pero podía ser un señor de 60
años. Las personas en general, es que nosotros somos los primeros que estamos entrando en esa dinámica. Si entramos, pues imagínate esa generación,
al respeto, volvemos a lo del respeto. O sea, al final tú cuando te subías a una guagua, tú te levantabas y venía una persona mayor, y una persona mayor era de 50 años, porque tú tenías 20.
Pero eso fue lo que yo le eduqué a mis hijos. Ahora, si tú no se lo inculcas a los tuyos, no sigue.
Pero cuidado, que aquí también bien dónde se educan nuestros hijos. Porque si tú le inculcas unos valores que después van en contra de lo que ven en su entorno, amigo, se convierten en personas extrañas.
Él no se va a levantar porque los amigos no se levantan. Y yo no digo tus hijos ni los hijos.
O tú eres un carca, cosa que me enseña.
Yo no sé cuando están en la huevo si lo hacen o no. Yo se los he dicho, pero yo como no veo un huevo no me entero.
Si
lo hacen o lo dejan de hacer.
Uno se lo intenta inculcar y ya.
Pero es verdad que no tiene el peso que tenía en otras épocas la educación que se daba en la familia, porque ahora pesa más lo que se ve fuera, el entorno, la sociedad, todo esto tiene muchísimo más peso de lo que uno le inculca, porque además lo ves, una familia con 3-4 hijos, pues dos estupendos, respetuosos, y uno que
siempre hay una oveja negra en
toda
la
familia. No es por eso, es que no los educas igual, ya. Sin embargo, tienen otro tipo de contactos en la calle, tienen otro tipo de aficiones, y eso es lo que marca realmente su personalidad. Sí. Y su
pero Dulce, en la adolescencia siempre el peso de la familia pasa a un segundo plano y pasa a ser el grupo de tu grupo de iguales, sí, el que tiene el peso. Sí. El problema es que, vuelvo a repetir, el grupo de iguales ahora no son los 3 o 4 con los que se mueve, ni siquiera su clase. No, es que su equipo de fútbol o de deporte, lo que sea. No, es que no es ese su grupo de iguales, que tú más o menos lo controlabas y veías. No, es que tú no sabes con quién se mueven tus hijos e hijas, porque es que es con todo lo que está aquí. Y ese es el problema.
Ni
que
con
no
quién hablan
por
redes.
Eso...
Es que, y como los juegos, los Fortnite y todo esto, que también tienen amigos... Oye,
por mucho control parental que tú tengas, se te puede colar...
Y si analizas los juegos, si analizas los videojuegos, la sexualidad y el género, no existe para nada la ley de igualdad en los juegos.
Es que se nos ha ido de las manos, de verdad. Yo quizás tengo una perspectiva privilegiada, porque tengo hijos de 30 años o de 28 y hijas de 14, y estamos hablando del doble. La diferencia entre una generación y otra en 14 años es bestial.
Sí, sí.
Lo fácil que se me resultó educar a la generación que de 26, 27, 28 años, lo fácil entre comillas, que me resultó es cuando estoy viendo lo que me está costando con esta. Es que no tiene nada que ver.
Los otros te lo educaron, lo educaste con Harry Potter.
Total. Y vamos a ver, un fin de semana nos vamos y vienen conmigo. Y con 14 años empezaban a pedir móviles. Con 14 años ya son expertas en segunda generación de móviles totales. Y mis hijos, los grandes tuvieron algunos, los más grandes, una BlackBerry que venía el tecladito y tal. Y tenían en las redes sociales entre ellos. Y yo me quejaba, yo, estáis comiendo, vas en la BlackBerry. Y estaban hablando entre ellos con la BlackBerry. Esto de ahora no tiene color. Y sobre todo, la autoridad. Es lo que se ha perdido radicalmente.
Pero es que lo primero que lo hemos perdido hemos sido nosotros, ¿eh?
Lo
porque los centros educativos, la familia,
como menos dictadura. Es decir,
han quitado la autoridad.
El respeto es una dictadura. No, el respeto es una cosa y la autoridad es otra.
Pero no, y la Inquisición es otra. O sea, la cosa es lo que es verdad, las cosas son...
Pero
que,
y en poco tiempo, ¿eh? Yo creo que esa es la velocidad que ha ido es lo que nos ha cogido a contrapelo.
Pero también nosotros creo que no hemos estado un poquito a la altura en un sentido. Y me explico, lo que estaba comentando ahora mismo a Dulce, ¿no? En los centros educativos, y los que somos padres y madres lo sabemos, hay actitudes de familia que lo menos que se inculca es el respeto. El profesorado, en parte, ha perdido su autoridad porque se la hemos quitado a las propias familias.
Sí, señor.
Los primeros que se los hemos quitado son las familias. Sí, tú antes llegabas a tu
también,
casa...
También la ley se la ha quitado, ¿eh?
Sí, pero...
También la ley le ha quitado la autoridad
pero
los
yo
profesores.
Creo que, pero sí, no, sí, sí, yo no creo que sea la ley en sí, hombre, solo, no.
Hombre, que la ley es porque... lo que te permite esa libertad. Si la ley estuviera de otra manera, no tendrías la libertad de faltar el respeto. Yo le digo, esto es como la presunción de veracidad de la policía. Yo se lo digo a mis hijas. Si yo tengo un conflicto entre ustedes y el profesor, que sepan ustedes que yo siempre le voy a dar credibilidad al profesor. Ténganlo claro. Eso se lo he dicho yo a las tres, pero, toda la vida.
Y yo a los míos también, eso y lo saben.
Pero eso, ustedes son dos, pero el resto, te digo que
exacto,
yo que no,
pero
porque
no.
Al final la culpa del profesor es que lo maltrata, es que lo trata, claro, le tiene manía.
Le tiene manía.
¿Cómo le tienes manía al profesor? Hombre, uno puede
alguno,
haber...
Alguno hay.
Sí, alguno hay.
Siempre ha habido.
Pero no es la generalidad.
Pero
no la
siempre ha habido.
No es la generalidad.
Y también lo que decía Flora, oye, que están en una edad, fundamentalmente los adolescentes, en los que todo es un hervidero de emociones, sí, con lo cual pasan de ser, es que me odia el profesor, soy su preferida, ¿no? En dos días, ¿no? Que también tenemos que tener esta perspectiva de que con 13 o 14 años las cosas se ven diferentes que con 40 o 50, ¿no? Pero hemos hecho las cosas regulín. Y la autoridad es un concepto que hemos perdido totalmente. Y la violencia nos acompaña en esta sociedad por todos los lados. Sí, sí. No hace falta ir a las redes, también hay que ver el telediario, que ponen, a mí me llama la atención, le ponen el pixelado al cigarrito en la mano de un tipo y después otro va pegándole tiros a la gente por la calle y no le pixelan nada, ¿no? Es decir, la violencia nos está acompañando. Pero bueno, ¿qué opinan de lo que ha pasado en Madrid con la OTAN? Pues hay muchos vertientes. Yo el otro día me quejé de que Jill Biden venía por aquí y que qué vergüenza de que fuera noticia. Jill Biden con la reina, con Begoña, vamos aquí de paseo a comprar una alpargata.
Pero bueno, la noticia es la nieta que fue en chándal, ¿eh?
Mira, todo eso me parece una vergüenza. Pues ¿Qué necesidad hay de que...?
No entiendo cómo el Ministerio de Igualdad no está ardiendo.
Yo, es que digo, ¿dónde están? ¿Dónde están?
Los señores, los magnates, los machotes, en las reuniones de Estado, las cosas estas...
Y todas las mujeres.
Y la mujer es la de turismo y de comprita.
Y dos hombres.
Sí, pero uno es el marido del de Luxemburgo.
¿Por qué es noticia? ¿Por qué es noticia? Es que no lo entiendo, ¿por qué es noticia? ¿Por qué salen los telediarios?
No lo sé.
¿Por qué? Que sacan la revista Hola, lo entiendo. ¿Pero por qué salen los periódicos, los telediarios, la información general?
Eso no es fruto del machismo más rancio.
Eso es fruto del machismo más rancio.
Sí. Eso es fruto... Una cena de Estado, oye, que vaya con las mujeres.
A un lado uno, a un lado otro. Yo lo he flipado, digo, pero ¿cómo que...?
A soplar vidrio en la fábrica de no sé dónde, a comprar alpargatas, y yo... Y son las mujeres iguales.
Yo estoy de acuerdo en una parte de que...
Yo no sé si estaré casada
con... De que son los acompañantes y demás, ¿no? Pero también veo la intento verle la parte positiva a que se ha vendido... Pues ese vidrio se ha vendido a nivel internacional, sí, de que mira, esto existe en España, esta artesanía, vale, existe en España.
Pues todos los
el Museo del Prado, para quien no lo supiera, que creo que era poca gente en el mundo que tenía
Han
que saber,
muy bien
se
España,
ha vendido el museo, se ha vendido maravillosamente, y creo que el vender esa agenda paralela, pues nos ha hecho las alpargatas, creo que se pondrán de moda este verano, que
se
no
agotaron. Se agotaron.
Claro, entonces, creo que esa parte tenemos que ver la parte positiva. Se ha vendido la marca España de una manera impresionante. Los americanos habrán conocido muchísimas cosas que seguramente no conocerían. Hay que ver esa parte, ¿no? Es verdad que es una agenda paralela y que son de los acompañantes y que casualmente, esperemos que en unos años sea diferente, la mayoría de los mandatarios son hombres. Solo había que ver la foto de tal. Entonces, las acompañantes, la mayoría son mujeres.
Entonces, lo importante de la igualdad es que depende, ¿no? Somos, entonces, defender esas cuestiones depende.
No,
si detrás hay un beneficio económico, pues entonces la igualdad...
No, es que no me estoy refiriendo a la igualdad. Es que el mandatario, si el jefe de Estado es un hombre... O el jefe de Estado es una mujer, ¿me entiendes?
Pero Flora, imagínate que dentro de 10 años todas las mujeres fueran las jefas de Estado y los hombres los paraleros.
Se criticó que se le hubiera dado un ramo de flores a uno.
Te aseguro.
Se espera que tiene un ramo de flores a uno y se lo queda un tipo en la mano.
Te aseguro.
Tú no puedes recibir flores.
La mujer se lo dio al hombre y se quedó el
primero. Te aseguro que 20 hombres no se van a soplar vidrio ni a ver el Museo del Prado. Te lo aseguro. Y mientras ellas están trabajando en su momento otra. Y lo tengo... Clarísimo.
Yo sé que se pueden hacer distintas lecturas, pero cuando estamos defendiendo una posición de eso, una igualdad, representación del machismo más rancio, supeditar eso y esa lucha y un ministerio que tiene tantísimas perras porque ha tenido un beneficio económico, lo ha tenido y lo comparto, y está bien.
Y está muy bien organizado, las cosas como son, eso es fantástico.
Todo eso está bien, pero hombre, no sé, yo creo que es una representación clara del patriarcado institucional que sigue arraigado.
Yo eché de menos una declaración institucional de las mujeres diciendo, ¿se dan cuenta que esto es una barbaridad?
Claro.
Pues sí.
Pero vamos a ver.
Hubiera sido fantástico. Es decir, tenemos que avanzar porque no puede ser que el G7 sean todos hombres.
Mujeres valiosísimas, mujeres superinteligentes.
Pero que haya una agenda paralela para los acompañantes y las acompañantes no me parece mal.
El problema es que serán tantas mujeres y tampoco
hombres. La tristeza es que haya, para un lado, tantos hombres, y eso es lo que nos tiene que llamar la atención, y para el otro, casi todas las mujeres. ¿Por qué? Pues porque existe el patriarcado todavía. Pero que haya una agenda paralela no me parece mal.
No,
no. ¿Eh? El color de la gente.
A mí lo que me parece... Cuando estaba Angela Merkel, venía el marido, él nunca iba.
Bueno, ¿y qué?
Pero es que me parece que no, yo vuelvo a lo dicho.
Si es que la normalidad es justamente lo que dice Flori, es decir, que haya una mix de sociedad normalizada. Lo que no es normal es que el G7 tenga 7 hombres y que en 40 jefes de Estado y primeros ministros haya un 85% de hombres.
Habían solo 4 mujeres en la foto.
Algo está pasando.
4 mujeres en la foto.
Y no podemos negarlo. Oye, pues algo está pasando y esta tarde va a pasar algo importante en el puerto de la Cruz, porque esta cumbre de Madrid ha echado el Día del Orgullo del martes al viernes. Y hoy a las 6:30 tenemos algo que comentar con ustedes. Sergio Siverio, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todas las oyentes de Gente Radio.
Pues cuéntanos por fin, que esta tarde a las 6:30 tenemos un acto en el puerto de la Cruz que queremos compartir con todos nuestros oyentes.
Efectivamente, esta tarde a las 6:30, desde la Plaza del Charco de la Ciudad Turística de Puerto de la Cruz, celebramos la manifestación insular del orgullo LGBTI. Todos los colectivos de la isla de Tenerife vamos a reivindicar que el orgullo no pierde el norte, que Tenerife es una isla diversa, y por primera vez fuera del área metropolitana, lejos de Santa Cruz y de La Laguna, vamos a celebrar en el Puerto de la Cruz la diversidad. Vamos a celebrar la diversidad con mayúsculas, reivindicando derechos para todas, para todos y para todes. Yo estoy convencido de que va a ser una manifestación multitudinaria que recorrerá pues desde la Plaza del Charco, la calle Quintana, el Paseo de San Telmo, la Avenida Cristóbal Colón, y llegaremos hasta la Playa de Martínez, donde leeremos el manifiesto del orgullo LGBTI de este año. Estoy orgullosísimo de que eso vaya a suceder en el Puerto de la Cruz y desde diversas encantadas de ser anfitrionas de esta convocatoria que ya digo, viene respaldada por 7 colectivos LGBTI de la isla de Tenerife y bueno, pues invitamos a toda la ciudadanía a participar activamente, masivamente en esta manifestación.
Pues Sergio, mira, esto de la cumbre de la OTAN ha desplazado el Día del Orgullo del martes al viernes, pero yo no sé si tú serás consciente, yo te lo voy a acordar, seguramente tú lo sabes, pero que tal día como hoy, en el año 72, en Londres se produjo la primera marcha del orgullo gay, allá por el año 1972. ¿Sabes cuántas personas fueron en esa manifestación?
¿Cuántas personas?
2.000. Fíjate si hemos avanzado.
Es importante, fíjate, Diego, yo te voy a recordar otra fecha. El pasado sábado 25 de junio se cumplieron 44 años de la primera manifestación LGBTI de Tenerife. Fíjate, desde el Parque García Sanabria, decía el periódico El Día, publicaba accidentada concentración gay con 200 personas.
Accidentada, está bueno.
Recorrieron, fue así. Además recorrieron las ramblas del General Franco, se llamaban entonces, como saben, ¿no? Era 1978. Justamente ahí, el año en el que a puntito estaba de aprobarse en referéndum la Constitución Española de 1978, y recorría las ramblas de Santa Cruz esa manifestación, y 44 años después, no ya en las ramblas de Santa Cruz, pero sí en el Puerto de la Cruz, vamos a reivindicar derechos, vamos a gritar, vamos también a, yo creo que a convencer, ese es el objetivo, ¿no? Que muchas personas que no son LGBTI, pero que sí que tienen un amigo, un hijo, una hija, hermano, hermana, una persona conocida, ¿quién no tiene una persona conocida LGBTI? Lo que le invitamos es a sumarse a la manifestación, porque no hace falta ser LGBTI para reivindicar derechos humanos, que es lo que estamos pidiendo y que muchas veces he contado aquí en Gente Radio. Invitamos a toda la gente a venirse a la manifestación y luego, pues quien quiera quedarse, tenemos también el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la Concejalía de Políticas LGTBI, organizan el Lago Martianes, pues un festival, un manifest en el que se va a través de la cultura y de pues diferentes cuestiones, hablar de diversidad también y reivindicar derechos con Alex Mercurio, Santiguada, Drag Milo, un montón de cuestiones también, porque también tenemos derecho a algo de festividad y de diversión. Y junto con ello, sin olvidar nunca la memoria. Me mencionabas antes, Diego, esa manifestación en Londres, la primera manifestación en Londres. Y yo quiero recordar que el Puerto de la Cruz ha sido siempre un enclave de seguridad y de visibilidad para el colectivo LGBTI. No me quiero olvidar de la discoteca del Bumpy, no me quiero olvidar de lo importante que fue para muchas personas LGBTI, antes incluso de que yo naciera, en los años 80, en los años 90, y hoy se presenta también un libro que se llama Nosotros también éramos Puerto de la Cruz, que va a hablar precisamente de eso, de cómo el puerto fue un enclave de visibilidad y de seguridad para el colectivo LGBTI, que en la sala Andrómeda hoy a las 8 de la tarde.
El orgullo no es que no pierda el norte, es que ha estado siempre en el norte, así que yo me alegro muchísimo de que el viernes sea el centro de la isla, en reclamación de esta necesidad que tenemos que seguir siendo conscientes de que hemos avanzado mucho del 72, 78 al año 22, pero que no podemos aflojar ni un punto, porque si no, mira lo que está pasando en Estados Unidos, que los sistemas democráticos retroceden que no es un aviso, que no es una mentira, que tenemos que tener siempre la alerta encendida y defender lo que se ha conquistado e intentar conquistar la igualdad y la justicia a todos los niveles. Así que mucha suerte, Sergio.
Muchas gracias a todas y nos vemos esta tarde. Te espero también a ti, Diego. Nos vemos esta tarde a las 6:30 en la Plaza del Charco.
No te quepa la menor duda. A las 6:30 en la Plaza del Charco y después a las 8 en el lago. Así que noche interesante en el Puerto de la Cruz hoy.
Sí, señor. Un abrazote. Chao, chao.
Muchas gracias, Sergio. La verdad que estábamos hablando, no se puede aflojar un punto. No sé si ya se han enterado de lo que ha pasado, lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, hoy otra. Ahora con el cambio climático, las emisiones de efectos invernaderos.
Bueno, como decían así, hasta
las armas en la calle, ahora puedes
reafirmar. Los matrimonios homosexuales lo van a prohibir, pero puedes matar gente, o sea, no pasa nada. Sí,
sí, los matrimonios homosexuales están en riesgo.
Y seguir contaminando también.
Sí, sí, eso ha sido hoy.
Eso ya no pasa nada, pero ¿ya? Vamos para atrás. Yo no lo entiendo. Yo no sé si las vidas son ciclos y siempre se vuelve para atrás o algo, porque yo esto
de pero Estados da un poquito Unidos, de miedo entiendo. Da un poquito
hombre, es que,
me está dando mucho miedo,
es que además Estados Unidos va un poquito por delante de Europa, ¿no? Es decir, Estados Unidos marca el paso en los tipos de interés, después viene Europa a poner los tipos de interés, pasan las cosas que pasan en Estados Unidos, pues vienen los movimientos nacionalistas de extrema derecha aquí en España, ¿no?
Tanto conservador pero tan rancio, ¿no? Como algo que ya pasó, no, hemos avanzado, déjalo parado y ya está, ¿no? No vuelvas atrás.
Y también, ojo, con el tema del Poder Judicial.
Eso es otra cosa.
Porque dicen que en Estados Unidos hay una buena renovación del Poder Judicial de una de la Corte Suprema, pero aunque los elige el Congreso, después los pone el presidente. Y Trump dejó una huella de carbono importante en el Tribunal Constitucional.
Y que se vuelva a presentar, dice.
Pues como quite otro, como se mueran otros dos y ponga otros dos conservadores, ya va a tener los 8. Es decir, que
por eso.
No, es cuestión de que tengamos claro que tenemos que seguir alerta de que la democracia es débil, que la democracia igual que
y
va por un lado.
Que los derechos se pierden. No. Y que se pueden perder los derechos.
Rapidito.
Es muy triste, pero es así. Sí, muy triste, sí. Que lo hayas adquirido no significa que después sean para toda la vida. En cualquier momento hay un vuelco.
Sí, bueno, nunca sabes la vuelta que puede dar España. En un momento dado vuelves para atrás también, ¿no? Y te prohíben cosas como lo de hoy del puerto, que me da pena no poder ir porque tengo cambio de collares rotario de la laguna. Pero si no, me apuntaba. Porque
a mí me gusta mucho hablar con Sergio porque discuto mucho con él.
Son muy divertidas. Esta fiesta es muy divertida. Vamos, yo he estado en Madrid y
es la clave, la clave del avance de la sociedad es justamente que las que componemos la sociedad seamos respetuosos con los demás.
Claro,
y que la diversidad es la diversidad y es lo que nos hace grande como seres humanos.
Pero
es
que somos personas.
Se puede hablar, se puede discutir.
Es que somos personas. La sociedad es diversa, somos todos diferentes. Y menos mal, si fuéramos todos iguales, qué aburrimiento. ¿No?
No seríamos seres humanos ni estaríamos donde hemos estado.
No.
Porque
somos personas.
Hemos avanzado por la diversidad.
Lo que hagas contigo y no hagas, ya cada uno que haga lo que dé la gana. Lo más bonito, el respeto.
Exactamente, el respeto lo ha dicho Patricia todo el rato, es que es básico el respeto y cada uno tiene derecho y la libertad, que nadie puede, es más, lo que hablabas tú del derecho a decidir si pones una imagen tuya y cómo la pones, ¿no? Esa libertad, la libertad y el respeto a la libertad de los demás.
Exacto.
Y la diversidad, por favor, somos todos diferentes y quienes tenemos en nuestra familia somos todos, en todas las familias somos totalmente diversas en todos los sentidos, entonces no sé qué problema y qué miedo tenemos a la diversidad y que seamos diferentes los unos de las otras, que no lo entiendo.
Sí, porque hay unas normas que tenemos que cumplir todos porque vivimos en sociedad, que es lógico, pero hay cosas que sobran hasta
y en democracia las normas se pueden cambiar, ¿eh? Sí. Que si no funciona la norma la podemos cambiar.
Sí, que siga habiendo manifestaciones 44 años después en Tenerife o 50 años en Madrid o en Londres y es innecesario.
Son necesarias,
pero que debería ser innecesario.
Lo mismo que la lucha de la mujer,
debería ser un tema que
vamos al mismo tronco, a la misma raíz del problema.
Patriarcado se llama.
Queremos involucionar. Fíjate tú, yo tengo muchas discusiones con este tema porque tengo mis puntos de vista diferentes a muchos colectivos de esto, ¿no? Yo, mi hijo, tengo unas discusiones importantes y con mi cuñada y tal. El problema está en que queremos involucionar una sociedad que se ha fabricado durante siglos y siglos y siglos en 20 años. Y las cosas tienen sus tiempos.
Sí.
Y tienen sus generaciones. Y a lo mejor el correr demasiado, el querer alcanzar los objetivos demasiado pronto, nos está llevando a la frustración y al fracaso.
Pero ¿sabes otra cosa? Hay determinados colectivos, y yo no quiero que nadie se ofenda por lo que voy a decir, pero creo que está ocurriendo, que entienden que tienen un mejor derecho que el resto. Eso pasa por esa sobreprotección, pero vamos, es justamente porque han estado castigados históricamente, no han podido visibilizarse, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo comparto plenamente ese respeto a la diversidad, que cada uno sea lo que quiera ser y que cada uno sea como quiera ser y ame a quien quiera amar. Eso es indiscutible, creo que esa es la premisa de partida. Pero ese deseo de ese sobreproteccionismo sobre algunos colectivos está generando justamente en esos colectivos una conciencia también de sobre derechos por encima de los demás. A mí eso me molesta un montón, porque yo, por ejemplo, que soy...
Pero Dulce, esos son como los curas pedófilos. Esos son los menos. Son los menos. Y pasan que hacen el mismo daño que los curas pedófilos. ¿Cuántos curas pedófilos hay? Muchos. Pero hay más curas buenos que pedófilos.
Sí, que hacen más ruido.
Y más daño.
Y sí se hace mucho daño. A mí, por ejemplo, me molestaba muchísimo que en la manifestación esta en Madrid, no me acuerdo dónde fue, viera un colectivo pisoteando una Biblia. A mí me molestó.
A mí ese también. Tremendamente. Porque no estás respetando.
Tremendamente. Porque,
¿y quieres que te respete?
¿Qué pasa? Claro,
el secuestro. El secuestro ideológico de algunos problemas sociales que nos quejamos tanto.
Secuestro ideológico,
es que
por
ese,
eso.
Ese problema hay que evitarlo.
Totalmente.
Y se está produciendo, es verdad.
Se está produciendo. Entonces, claro, yo, perfecto, que se manifiesten o que no, que les respeten los derechos, que haya normas que protejan. Me parece perfecto, pero que luego ese colectivo se abandere con esa sobreposición social.
Pero ¿no? Ha dicho una cosa
esa
importante,
superioridad
Sergio.
Moral.
Ha dicho importante convencer a todos.
Tremendo.
Es decir, esto es un problema social completo. No hace falta ser LGTBI para tener conciencia y que nos apoye. Yo
pero
creo que
también,
esa es la clave, es decir,
pero
no etiquetar a la gente y decir tú sí, tú no. Tú puedes definir una manifestación porque eres de una manera de ser y tú no porque no lo eres. Es decir, ese error se ha producido.
Claro,
se ha producido.
Eso.
Y hay que avanzar. Y Sergio lo ha dicho claramente, oye, todos.
No podemos creer que esos determinados colectivos están por encima moralmente o que han avanzado socialmente más que los.
No,
vivimos todos en la misma sociedad gracias a Dios tienen la oportunidad.
Es que en todas las cosas hay extremos en un sentido, ¿no? De que en todos los colectivos y en todas las hay ciertos extremos que más que ayudar perjudican a sus propios colectivos, ¿no?
Claro.
Cuando se vuelven muy extremistas, pero yo creo que esto es que la lucha por la diversidad, por la igualdad en todos los sentidos de la palabra igualdad y por el respeto a la libertad de los demás, es que yo creo que tiene que ser una bandera de todos y de todas y de todes.
Pero
una bandera de todos. Pero ya lo deberíamos de parar. O sea, que son 44 años haciendo manifestaciones. Oye, es que ya, a algún momento dado tendremos que decir...
Este
ya,
tema es apasionante. Te digo verdad que es apasionante para un año.
No
hablando.
Es que empieza hace dos años y empiece una campaña hace dos años y porque ellos han estado no integrados o no se han sentido integrados. No, no, es que estamos hablando de 44 años.
Qué es triste que tengan que seguir manifestando. Eso es lo triste, que tengan que seguir haciendo.
Es lo que digo, pero es que no hemos avanzado lo suficiente y todos estamos capacitados.
Que no. Y pues cuidado con la discriminación positiva, porque eso tampoco los ayuda
tampoco es
en
bueno.
Absoluto.
Y además
no
alimenta el discurso,
en absoluto.
Alimenta el discurso
en nada.
Contrario.
Totalmente.
Pero fíjate una cosa que me ha venido en la cabeza, es que la verdad es que la vida, el problema está que vivimos pocos años, porque cuando empezamos a tener los años para tener la experiencia de conocimiento de las cosas,
y
ya no tenemos el ritmo para aplicarlo, ¿no? Fíjate tú que de las cosas que me han venido en la cabeza, el respeto a los mayores. Una reflexión de un niño hace algunos tiempos ya, hace unos años, que los abuelos estaban siendo tan discriminados como determinados colectivos hace unos años. Es decir, que ahora las víctimas son los abuelos. Eso me lo dice a mí un chaval. En el sentido de que estábamos discriminando, que estábamos haciendo a los abuelos como antes las mujeres o los homosexuales. Porque no nos preocupamos por ellos, no somos capaces de entenderlo. Que ellos sufren, que necesitan cariño, que necesitan no sé qué. Y es verdad que quedamos despreciando a unos y a otros y nos consideramos con más derechos, ¿no? Y van cambiando los colectivos que vamos discriminando, ¿no? Llegamos a alcanzar la igualdad, es decir, vamos a ser todos iguales ante el respeto, ante las leyes, ante las posibilidades. Unas veces son uno y cambiamos y vamos cambiándole la discriminación hacia otro. No digo que los abuelos estén discriminados, pero no los estamos tratando bien. Y algunos nietos se dan cuenta
de una reflexión de Pablo Motos, ¿se llama el del hormiguero? ¿Cómo se llama el del hormiguero?
Pablo Motos. Si te ves cuando se pone ahí a...
No, pero hizo una reflexión sobre la vejez espectacular.
No, tengo que oírla, que eso está en San Google.
Pues búsquenla, por favor. Espectacular. además lo decía, ¿no? La frustración de ser viejo, pero porque además él decía, ves que tu cuerpo va envejeciendo, ves que tienes arrugas, ves que, dice, pero internamente,
tu cabeza,
interiormente,
¿no?
Tú estás con plena capacidad para seguir proponiendo cosas para
al revés, dice, tienes más datos para proponer cosas, claro, más bien pensadas, ya tienes más tiempo de pensarlas,
si con más seguridad y con más seguridad
y tratan, con algún palo en la cabeza ya que te han dado,
como un carcamal. Escuchan,
escúchenlo
porque es buenísima la reflexión que se hace sobre la vejez.
Y hay que reflexionar porque la cultura que decimos a veces más subdesarrolladas o menos avanzadas que las nuestras
tiene
un respeto
por los mayores,
maravilloso, por los mayores y por la sabiduría de los mayores. Sí. Y nosotros lo hemos perdido, ese respeto, hace muchos años. Sí. Y creo que es una de las causas también de no cosas que están pasando
ahora. Muchos años, 30.
También porque a lo mejor las unidades familiares han cambiado, la forma de la visión de la familia ha cambiado, hay familias ya...
Abuelos todos tenemos, o por suerte algunos tienen.
Bueno, yo ya no tengo ninguno.
Yo creo que se están reivindicando ahora muchísimas cosas desde la propia imagen de la vejez, ¿no? Desde el propio cine que se reivindica el papel, pues vamos a ponerlo, el de la mujer, ¿no? De que cuando llegas a un año ya, a un año determinado fuera, los hombres sí siguen y nosotras ya no podemos ya interpretar madres, no podemos, que te quedas ahí parada, ¿no? Hasta la imagen en la propia publicidad, que apenas eres capaz de, y te salen, a mí me hace gracia, ¿no? En algunas cremas que te salen, tú dices, si esta tiene 14 años y tú estás vendiendo crema antiarrugas.
Se va a poner crema esta.
No tiene ni una.
Se pone bálsamo.
La imagen esa, que hay alguna marca comercial que ya está sacando pues la diversidad en su propia marca, ¿no? Porque claro, es que tú te ves alguna que tú dices,
pero como la de, posible. Como la de crema, pero la crema del cuerpo, en la crema del cuerpo que te ponen.
Crema para el pelo liso.
Que no, que el 90% de las mujeres somos diferentes y no tenemos esos cuerpazos, que las que nos encantaría todos tener esos cuerpazos, pero ahí tienes razón. Y hay algunas marcas que se han introducido, ropa interior, Adidas, y
Adidas.
De deporte, que han sacado y ves a chicas más llenitas, menos llenitas, haciendo deporte, porque la gente, aunque sea gordita, no tiene que ser fibra y olímpica para llevar ropa
de un chico, y además era un chico, alabando una, creo que era de Seiya, creo que era de Seiya, el chico no, el cartel, con una chica que aquello ya llevaba por lo menos 1,42, y el tío hizo un vídeo súper bonito con un mensaje.
Pues miren el anuncio de Adidas de sujetado de sujeción para hacer deporte. Te ves mujeres de todos los tamaños y formas, claro, de pecho y
otra
cuerpo,
anécdota.
Y es brutal ese anuncio.
De chicas jóvenes. Ese desodorante es de las mujeres gordas.
¿Eh?
Ese desodorante es de las mujeres gordas.
Eso no lo he oído nunca.
Dove.
Yo te iba a decir la marca.
Porque lo puse en el cuarto de baño, ese es de las gordas.
¿Qué dices?
Jope.
Sí, pero claro, es que lo que
es una de las marcas que ha introducido.
Es que tú usas.
No, yo no lo uso.
No, pero que es verdad, después te fijas en la publicidad y es un ataque, claro. Es decir, es verdad, la modelo que sale en el desodorante, en el anuncio de desodorante.
Pero salen con pelo en la axila, más gorditas, menos gorditas, flacas también salen.
Es una de las
con
que más usa la diversidad.
Es que es lo lógico, porque oye, que tú parece que ibas a ser... Bueno, ya
sí,
tú,
sí, pero que hay que educar a la gente a que reciban los mensajes como tienen que recibirlo.
Que te deprimes toda, porque luego te la pruebas tú y dices, tú, por Dios, qué horror, qué mal me queda esto. No vale, hay que tener de todo, todas las mujeres. Oye, que con 40, 50 años...
Y si quieres que te sientas...
Las pieles no son las de 14 años.
Identificada, evidentemente tienes que hacerlo con la...
Y los hombres igual.
El mundo
que,
plural, oye, en todos los sentidos.
Pues acabamos como empezamos, porque el problema es el no tener aceptación de la frustración y de la negación de las cosas. Es decir, el tenerse la autoestima por encima de todo, el tener el reconocimiento de ti mismo, el estar tranquilo con lo que tú haces y sobre todo aprender a perder. Que no enseñamos a los chavales a perder, que no todo en la vida, al revés, casi todo lo que te pasa en la vida es perder. Y además, como
y a quererte también tienes que aprender. Que la gente no se quiere.
No utilizar tanto filtro.
Mucha gente... Más fotos directas. Deberían estar censurados. De que después van a las clínicas de estética y decir, quiero ser así. Con el filtro no sé qué.
Es que después yo no lo uso. No sé usarlo además. Porque yo digo, después me ven en la calle y van a decir, ay,
yo tampoco.
Estás mal hoy. Porque
yo
veo algunos filtros que yo digo, pero si tú no eres así, vale.
Se pone. Sí, sí.
¿Quién es esta?
No, y 20 años menos. Y las caras como muñequitas, redonditas, tan redonditas las caras.
Yo siempre que me hacen una foto digo, yo no me parezco a la foto. Dices que yo me veo con buenos ojos, ¿no?
A mí las canas y las arrugas me han costado muchos años. ¿Qué quieres que te diga?
No, y que tú, hombre, tú te gusta verte la foto bien, no te gusta verte la foto artificial, que es distinto, porque vaya, a veces te sacan fotos que quedas que con la cara mía.
¿Cómo prefieren que las diga, chicas o señoras? Porque chica, es que sabes qué pasa, que chicas lo tengo que forzar. Me sale decir, señora, va a decirme, nos vamos.
Pues a mí me da igual.
¿Verdad? Pues hay gente que se ofende.
Exactamente igual. No, señor, el término que se dice que está mal es el de señoritas, ¿no?
Ese no me saldría.
Chicas no. Chicas no está mal.
A mí también me da igual. Hombre, señorita.
No, chicas no se ofende casi nadie. Señoras, cuando a veces.
No, señora, si te dicen con 19 años se te viene el mundo encima, porque, hombre.
Y con 50.
Y con 50, pues no te queda
otra. Y que hay cosas que no son.
Nos vamos,
sino las formas en las que se dice.
Dulce María Gutiérrez, gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Flora Marrero. Flora Marrero que viene la semana que viene, y Flora Pereira, pues si también viene el viernes.
No, y el martes
Flora.
Seguro, ¿no?
Ah, sí.
Este martes no, el próximo.
Como Dios quiera.
Ya queremos ganitas.
Dos semanitas nos quedan. Y Patricia, ¿qué te
no,
digo?
No, ya la semana que viene nos ya vemos. Empezamos.
Que ahora empezamos en la fiesta del Carmen.
Ahora empezamos la fiesta del Carmen, yo no sé cómo.
En los Realejos y en el Puerto.
Sí.
Aquí no paramos. Yo, y nos quedan dos semanas
de programa. Las mías pararon por fin, pues ya era hora.
Pues señores oyentes de GT Radio, aquí hemos acabado la semana, las últimas semanas de junio, primera de julio. La semana que viene ya estamos en pleno verano y ya nos va quedando menos para la fiesta del Carmen, que ya será el día 12, programa especial. Dos semanitas nos queda de compañía, así que no pierdan ni un día de los que nos quedan. El lunes a las 8, fila nuestra cita. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo disfrutando de tener un micro delante de la boca. Hasta la semana que viene.